Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos al programa número 45 de Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa de los socios del Club Dados. Hoy vamos a hablar de metadona lúdica. Ya sabemos que esta afición, pues bueno, pues es eminentemente una afición social, lo divertido, lo ideal es jugar siempre pues acompañados con nuestros amigos, con nuestra familia, con los toquencitos en la mano, tocando las cosas. Pero bueno, desgraciadamente no siempre tenemos a nuestros amigos a mano. Y bueno, pues afortunadamente ahora mismo hay un montón de recursos muy interesantes que es de los que vamos a hablar. La metadona, los sustitutivos, ya sabemos, no es lo mismo que disfrutar de la droga, pero bueno, por lo menos te calman un poquito la ansiedad.
¿Estás ahora haciendo apología de la droga o qué?
Estoy con los sustitutivos de la nicotina, con lo cual estoy ahora mismo muy sensible con el tema. Bueno, luego Jesús, nos vas a hablar por fin de mejor juego del año 2019.
Sí, casi seguro.
Casi seguro. Muy bien, tenemos por ahí alguna otra reseña más. Os vamos a comentar algunos cambios que vamos a hacer dentro del podcast. Así es que venga, presento aquí a mis compañeros de mesa y arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forman Jesús Los Triquis.
Hola, buenas.
Muy buenas, Jesús. Y tenemos hoy invitado, bueno, repite, Alberto Ludo Navegante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado de tenerte. Yo sabía que tú ibas a repetir.
Pero sí, viene más a grabar que a jugar.
Sí, eso también es verdad.
Eso es verdad, eso es verdad. Es que esto engancha, esto engancha.
Esto engancha. Sí. Muy bien, bueno, pues os vamos a comentar algunos cambios que vamos a hacer dentro del podcast de Jugando con Dados. Nada grave. En principio, lo que es el podcast en sí, Jugando con Dados, va a seguir más o menos como está ahora mismo. Vamos a seguir sacando programas quincenales, bueno, cada dos semanas. Y lo único que vamos a intentar es reduciros un poquito en cuanto a duración. Y la verdad es que se nos estaba yendo la cosa un poquito de las manos. Ya hacíamos grabaciones de casi tres horas, incluso había algún material que se nos quedaba fuera. Entonces, lo que vamos a intentar es un poco racionalizar todo esto. Vamos a sacar parte del contenido que hasta ahora salía en Jugando con Dados del programa general y vamos a sacar algunos espacios intercalados entre los podcasts. Entonces, de momento, ya tenéis subidos en nuestro feed, en el feed de Jugando con Dados, porque todo esto lo vamos a subir a nuestro feed. Tendréis que buscarnos como Jugando con Dados, siempre hay dos con número, si queréis oír este contenido extra. No lo vamos a subir a días de juego. Más que nada, bueno, pues porque en días de juego ya hay mucho contenido, están los Jugando con Dados, están los especiales, están los extras, está el podcast de series, en fin, como que no queremos guarrear tanto este feed. Entonces, lo que ya tenéis subido es un Víctima de Hype, que es una sección tal y como la hacíamos aquí en el podcast, la vamos a sacar de manera independiente las semanas alternas a los programas regulares. Esto, bueno, ya lo comento un poco en ese primer Víctima de Hype, pero bueno, un poco lo que nos ocurría es que muchas veces las fechas de la grabación del podcast, pues luego no coincidía con la fecha en la que lo sacamos. A veces pasaban varios días y había cosas que nos quedaban un poquito obsoletas. Y luego, aparte, hay programas de Jugando con Dados en los que tampoco nos encajaba mucho meter la sección. Estar haciendo un monográfico sobre un autor, sobre un tipo de juego y tal, pues igual arrancar por ahí es quitarle tiempo y no viene muy a cuento. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras no nos terminaba de cuadrar mucho la sección, pero bueno, vamos a intentar darle una oportunidad sacándolo como contenido independiente y bueno, pues vosotros ya nos contáis si tiene interés o si lo vamos descartando. Pues dependiendo un poco de las descargas que haya de vuestros comentarios, pues así haremos. Y lo que también tenéis es un espacio de sesiones de juego. Esto, bueno, muchas veces había juegos que se nos quedaban sin poder comentar, sin poder hacer reseñas, sencillamente por falta de espacio. Y por aquí vamos a poder darle un poquito de salida a todo esto. Y sobre todo lo que queremos también es rescatar juegos que tienen ya un tiempo y que, como digo, pues por falta de espacio, pues no podemos comentarlos, ¿no? Y aquí yo creo que sí vamos a poder repasar esos juegos. No va a ser exactamente la sección de reseñas que hacemos habitualmente en el podcast, sino que va a ser un poco más orientado a las sensaciones, a lo que hemos vivido durante la partida. Esto va a ser terminar las partidas y poner el grabador encima de la mesa. O sea que va a ser un poco con adaptaos cómo hemos vivido nosotros esos juegos. Y de momento tenéis estos dos espacios. Estamos trabajando en alguno más, poquito a poquito irán saliendo. Como digo, todo esto en nuestro feed, en el de Jugando con Dados, lo tenéis en iVoox, lo tenéis en iTunes, en principio en cualquier agregador de podcast, y lo tenéis en Spotify. Lo podéis buscar sin ningún problema. Bueno, esto un poco en cuanto a la reestructuración del podcast. Y bueno, pues vamos a meternos directamente en faena. Alberto, vamos a hablar de... yo he denominado metadona lúdica, es un poquito esto.
A mí me parece que es absolutamente acertado.
Sí.
Absolutamente. Porque, bueno, al final, ¿de dónde nace el que uno empiece a buscar este tipo de juego online o mediante el uso de programas, aplicaciones, etcétera? Bueno, pues nace un poco de que llevamos una vida muy complicada entre los hijos, el trabajo y tal. Y bueno, pues esto de me pongo con el teléfono ahí un ratito, estos 5 minutos que tengo y veo cómo van mis partidas, hago mi turnito y tal, pues es una cosa que la verdad es que te calma un poco estas ganas de jugar que tenemos todos. Uh-huh. Y que bueno, que efectivamente no es equiparable a venir al club a echar una partida, pero bueno, oye, que la verdad es que mola, y sobre todo teniendo en cuenta que es un mundillo que cada vez está más desarrollado. La verdad, con el paso del tiempo yo he visto que, bueno, que están muy curradas las páginas y que bueno, que se puede jugar muy bien. Así que, bueno, y de ahí es donde nació mi afición, precisamente de este poco tiempo, mi afición por este tipo de juegos online. Y nada, por empezar ya a entrar en harina, ¿no? Y contar un poquito, bueno, pues es un universo muy amplio en el que hay varias páginas. Yo voy a mencionar algunas, pero vamos a poner enlaces, entiendo, en el, sí, en el programa, que ayudarán a la gente, porque bueno, no es cuestión de mencionar todas, porque la verdad es que es una miríada de páginas, y al final lo importante es a qué juego me apetece jugar y ver en qué página está, ¿no? Entonces, son muy diferentes y tienen características muy distintas. Entonces, pues hay una serie de cosas que cuando nos enfrentamos a una página de este tipo, que voy a comentar, pues por ejemplo, Wattage, que es una página francesa, o Board Game Arena, que está en español, que nos vamos a enfrentar a ellas, pues hay una serie de características que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todos es el idioma. El idioma, como comentábamos antes, fuera de onda, Alberto y yo, hay algunas páginas que están en alemán. Hay otras que están en inglés y hay otras que están en español. Entonces, pues bueno, pues a veces, claro, eso te puede dificultar un poquito la experiencia de juego, ¿no? Sobre esto hay que decir, en términos generales, de que estamos hablando de páginas en las que seleccionas el juego, te creas tu usuario y las reglas están imbuidas dentro de la interfaz. Uh-huh. Es decir, que no tienes que preocuparte por... a ver, las reglas las tienes que conocer para poder jugar, pero no te tienes que preocupar por... coño, que he hecho un movimiento que es ilegal. No, porque no te va a dejar el sistema. No te va a dejar el sistema. Y eso es un tema que lo hace muy llevadero. Lo digo porque hay otros sistemas en los que, pues no sé, yo he oído hablar, aunque no lo he probado, de Basal o de Tabletopia. Uh-huh. Que yo creo que la forma que tienen de funcionar es más bien, tienes un módulo en el que puedes hacer los movimientos, pero que puede haber movimientos ilegales. Entonces depende que todos los participantes...
Sí, efectivamente, son páginas en las cuales tú tienes los materiales.
Exacto.
Tienes todo dispuesto y a partir de ahí tú juegas como si lo tuvieras encima de la, exacto, mesa. Pero no te dirige el juego, no te hacen mantenimiento y no te dan, exacto, pistas de qué te hace cada cosa.
Pues de lo que estamos hablando aquí son páginas en las que ese problema no se produce, lo cual lo hace bastante, bastante cómodo, ¿no? Con respecto al tema del idioma, pues yo ahora mismo, que yo recuerde, en español está Board Game Arena, pero no sé si hay alguna más. Las demás, inglés, uh-huh, o alemán.
Sí, en cuanto a páginas así de jugadores, no, que alguna que tenga algunos juegos de introductorios y tal, que alguna hay por ahí, pero en cuanto, digamos, páginas serias en las que podamos tener juegos que a nosotros nos puedan llamar la atención, yo creo que es la única que hay ahora mismo traducida.
Es Board Game Arena. Luego, siempre nos van a ofrecer, normalmente nos van a ofrecer la opción de jugar por turnos o en tiempo real. A mí particularmente me gusta mucho más jugar por turno, sino en tiempo, porque si tuviese tiempo para jugar en tiempo real me vendría al club, básicamente. La única gracia quizás es que te puedes poner a la una de la madrugada a jugar una partida, pero nadie dice que no haya gente a la una de la madrugada en el club para jugar, con lo cual, o sea, también podrías hacerlo. Entonces, la idea de jugar por turnos es al final, tú tienes abiertas tus partidas, juegas un movimiento al día, lo miras una vez al día, dos veces al día o lo que sea y te olvidas, ¿no? De hecho, es muy habitual tener varias partidas abiertas. De hecho, es muy habitual fliparse. Y yo a esto le recomiendo a todo el mundo que se corte un pelo, que controle, porque es que al final te entra el ansia, te abres 10 partidas y luego ya te vuelves loco que no sabes ni dónde estás. Porque es que además casi siempre o te las abres del mismo juego porque quieres aprender y tal y no sé qué. Y lo más normal que te puede pasar es que dices, hostia, pero yo estos movimientos, ¿qué tengo que hacer aquí? Y tal. Y bueno, pues yo creo que es bueno porque... todo, como todos los juegos, según va avanzando, se va haciendo más complejo. Y al principio, la primera fase siempre es muy sencilla, pero las que vienen después, pues siempre suele ser más complicada. Y mejor tener un poquito de cuidado.
Fíjate, yo sin embargo, lo que me gusta es jugar en tiempo real. O sea, sí. Porque te da la misma sensación que estar jugándolo en directo.
Eso sin duda.
A mí me desespera. Claro. Bueno, la verdad es que yo tengo un problema con el entreturno y eso, me pones un entreturno de 24 horas, ya me desespero. Entonces, a mí me gusta en tiempo real. Es decir, bueno, ¿qué ventaja tiene? Pues porque a lo mejor estás en tu casa, has acostado a tus hijos, no te puedes ir al club, pero igual tienes un ratito para engancharte. Entonces, esos son los momentos que yo suelo aprovechar, por ejemplo. Y me gusta jugar en tiempo real directamente.
Sí, pues mira, yo sin embargo soy más del turno por lo que te decía. Sí. Pues a ti desde luego los de 18XX mejor ni los pruebes. Porque bueno, tirarse 24 horas para una puja de una subasta en el que...
Bueno.
Pues hombre, igual casi que mejor no los pruebes.
Un 18XX igual merece la pena el sacrificio, tampoco te digo yo que no. Pero vamos, si se puede elegir, sí, yo desde luego prefiero jugar ahí en vivo directamente.
Pues otra cosita que tenemos que tener en cuenta, la mayoría de las aplicaciones funcionan muy bien en el móvil. Uh-huh. De una forma o de otra se adaptan la visión al móvil y esto también es interesante. Bueno, los que trabajamos con ordenadores, que yo creo que muchísima gente trabaja con ordenadores de una manera o de otra... cuando llegas a casa a lo mejor lo que menos te apetece es coger y encender el ordenador, y con el móvil parece que te da menos pereza, a mí por lo menos sí me pasa. Uh-huh. Y además lo puedes hacer desde cualquier sitio.
Eso te va a decir que te da
en la cama tumbado, no digas desde cualquier sitio.
ahí las
bueno,
dado en la
ahí cama tumbado dado. También te puede llevar el ordenador,
ahí las dado.
Pero este te da el juego al típico trayecto de autobús, este tipo de cosas. Exacto, que puedes aprovechar para ir mirando tus partidas.
Y luego, pues, aquí está también el tema de que este tipo de páginas pues utilizan sistemas de clasificación, con los que te picas, crean Elo, WhatsApp lo hace, por ejemplo, ¿no? Y sabes un poco qué clasificación tienes. Lo que es interesante luego a la hora de montar una partida, porque puedes, si tú tienes un nivel de principiante y quieres jugar con principiante, lo puedes seleccionar. Uh-huh. O sea que normalmente Boatalle, por ejemplo, te da esta opción. Y quiero recordar que Boardgame Arena sí que te daba cosas
parecidas. Sí, Boardgame Arena también te da la opción.
¿Y
sí, sí.
El tema de la gente conflictiva también se puede? ¿En Boardgame Arena?
Sí,
se puede.
En Boardgame Arena cada vez que termina la partida, sí, tienes que calificar a la gente con la que has jugado.
Cuando creas la habitación de juego puedes decir, no quiero jugar
puedes hacerlo. Sí. Ese es otro tema. Lo que dice Jesús es un tema importante. Sí. Es un tema importante porque, gente que se pira. Y o que se pira o que se tira un montón de tiempo sin jugar, porque tú normalmente pones unas condiciones, sobre todo en el juego por turnos es muy importante, porque tú si pones que es un movimiento al día, pues hay que procurar hacer un movimiento al día. Y entonces si resulta que la gente al final se tira una semana para mover y tal, pues eso normalmente te penaliza y hace que el rating que tengas a efectos de la página sea menor y luego la gente no quiera jugar contigo, con lo cual te crea una disciplina de intentar siempre procurar que, oye, si me meto en una partida me meto y sé que tengo que hacerlo.
O te obliga a jugar a crearte otro usuario.
Bueno, sí, eso también se puede hacer.
Pero ya has perdido tu prestigio. Y hay partidas en las que no puedes entrar.
Yo no tengo de eso.
Sí. Sí, no. Sí, sí. Y en Boardgame Arena, por ejemplo, cuando juegas, no por turno, sino en tiempo real, tienes un tiempo para cada movimiento. Entonces, en cuanto te excedes de ese tiempo, el resto de juegos tiene la opción de expulsarte de la partida directamente.
Exacto.
Entonces, pueden expulsar y seguir ellos jugando.
Pero luego hay otras... La página web que tenía el Food Chain Magnate, por ejemplo, que creo que era Board Game Core, que tiene también el Antiquity y el Beers in the Bulk. Esta página, por ejemplo, no sé si lo habrán corregido, pero yo la última vez que jugué tenía el problema de que la gente se piraba y no había ningún tipo de penalización y tenías, claro, un jugador muerto en la partida, sin mover, y te dejaba la partida muerta, o sea, tal cual. Y a lo mejor estabas tú jugando con otro y, bueno, pues esto en otras páginas que tienen a lo mejor más entidad, como Board Game Arena, Boatallé, luego Yucata y Brettspiel Belt, igual las conocéis vosotros un poquito más, pero yo no las conozco tanto. También a lo mejor tiene un poquito más de entidad y este tipo de cosas no pasan. Lo que pasa es que, bueno, ya os digo que al final la restricción la vas a tener por es que quiero jugar al Food Chain Magnate, pues bueno, pues te tienes que fastidiar.
Tienes que ir a buscar donde está ese juego.
Tienes que ir a buscar donde está, es así. Pero bueno, que tenéis juegos, pues poneros algunos ejemplos. Tenéis el Kanban, tenéis el Concordia, el Dungeon Pets, el Troyes, el Terra Mística. En fin, que hay un montón de juegos. Pues
los dos primeros más asustados, bueno, luego los has arreglado.
Luego lo has arreglado, ¿no? Me alegro, claro, me alegro.
Bueno, hay que decir que los plastiqueros lo tienen más complicado para,
eso,
para el juego.
Eso es verdad,
online,
es un punto. Sí,
estas páginas,
sí,
la verdad es que están verdad, muy orientadas muy a mucho, sí, Eurogame, mucho, sí, sí, también, sí, juego ocasional, juego familiar, pero sobre todo los Eurogames aquí lo tenemos muy fácil porque prácticamente el juego que se te ocurra lo vas a tener. Lo vas a tener, además con una interfaz muy buena.
Sobre todo porque son interfaces sencillas y las reglas son bastante claras. Entonces, programar esas reglas es relativamente sencillo. Te metes en, claro, cosas ya de en las que haya más también...
Más interacciones, no sé, interpretación qué, de las cartas, tal, es más complicado, sí.
Un momento que hay cartas, mal asunto.
Pues...
Bueno, si queréis podemos un poco hablar de los juegos que hay en las diferentes, sí, páginas, ¿no? En Board Game Arena, por ejemplo...
Sí. Sobre Board Game Arena, perdona Alberto, sí, una cuestión, es que la mayor parte de estas páginas de las que estamos hablando son gratuitas, pero por ejemplo Board Game Arena, que es una de las que tiene una interfaz más sofisticado, no es completamente gratuita. Eso. Tiene juegos, uh-huh, que son premium, y los juegos que son premium, si hay una partida que está montada, tú te puedes meter, pero eso no puedes, es, montar una partida, eso, si no eres, es, usuario premium. Son como 4 euros al mes o algo así lo que te cobran, uh-huh, pero si quieres montar una partida lo que, uh-huh, te dé la gana, y claro. ¿Y qué juegos son premium? El Terra Mística.
Por ejemplo, por, sí, ejemplo. Ahora lo repasamos. A ver, esto hay que plantearse, quiero decir, es una página que efectivamente es gratuita, pero a ver, si es un servicio que yo estoy utilizando, habitualmente, que estoy disfrutando, que me gusta, que está hecho sobre mi afición, eche, ¿qué te cuesta meter ahí 4 euritos? Uh-huh. O sea, que muchas veces lo queremos todo gratis, pero bueno, pues hay veces que hay que plantearse que, oye, que pagar un precio que es razonable, pues bueno, pues incluso aunque pudieras pasarte sin pagarlo, pues yo creo que es una cosa que te tienes que plantear, ¿no? Este tipo de cosas que estás manteniendo, pues algo que es una herramienta para la afición, al fin y al cabo. Pues Board Game Arena, por ejemplo, como comentabas, está Terra Mística, que es de pago, está Seven Wonders, que es con el que yo estoy ahora picadísimo. tienes Rift for the Galaxy, tienes Carcassonne, todos estos de pago, ¿eh? Tienes Puerto Rico, tienes, por ejemplo, el Roll for the Galaxy, tienes Love Letter, tienes...
¿Esos son de pago?
Sí, estos son de pago.
Joder, ¿qué dinero me voy a ahorrar
los
yo
cities...
en esa página?
Y luego, pues que no sean de pago, tienes también otro chorro de juegos. Tienes el Dash 4, tienes el Soul King, tienes el Seasons, Stone Age... tienes Taluba, tienes Eminent Domain, tienes Through the Ages, tienes Russia Railroad, tienes Hanabi, tienes Tokaido, o sea, y bueno, y Takenoko, Saboteo, es decir, tienes un... El Tascalar, tienes un montón de juegos, un montón de opciones, ¿no? Y eso, que sea de pago, simplemente es que tienes que esperar a que haya una partida abierta. Aquí siempre suele haber partidas abiertas prácticamente de lo que tú quieras, solamente tienes que tener un poquito de paciencia y esperar a que te la abran, y si eres premium, pues nada, es abrir y esperar a que se te llene, que es tener paciencia, pues de a lo mejor como mucho 5, 6, 7 minutos, es que se te llena prácticamente cualquier... Sí. Y además en cualquier horario, porque es lo que tiene que esto sea global, ¿no? Que,
yo nunca he tenido problemas.
Que, ¿sí?, hay usuarios que incluso, exacto, a las 5 de la mañana ellos a lo mejor, claro, o están sin dormir como tú, o están en otro uso horario.
Ese es otro tema, Alberto, que también es curioso, porque claro, cuando tú planteas una partida partida a lo mejor de esta por turnos, un turno por día, que el uso horario en el que estamos es diferente, ¿no? Entonces eso lo tienes que tener en cuenta, que claro, que cuando tú juegas la partida, el otro jugará cuando le toque, y hay una diferencia importante. Quiero decir que tienes que contar con que es que está durmiendo el tío, ¿sabes? Que es que hasta dentro de 6 o 7 horas como mínimo no va a echar el movimiento.
Y de Botajek, yo creo que vamos a repasar los juegos que hay en estas dos páginas, que yo creo que son un poco las más interesantes. Aquí tienes pues Agrícola, Alquimistas, Alhambra, tienes el Bruxelles, tienes, vamos a ver, Concordia, el Deus. El Deus a mí me he echado unas cuantas partiditas aquí en
Botajek. Yo he jugado contigo, me parece, hace un montón de tiempo al Deus.
Al Deus, sí, yo lo tuve, un juego que me gustaba bastante, sí. Tienes Castillos de Borgoña, tienes Dixit, Dungeon Lord, Dungeon Pet, Dingopolis, Gift, Kanban, bueno, pues eso, Mirmes, tiene un montón de juegos, Rallyman, un montón de juegos. O sea, que bueno, que en principio, sobre todo eso te digo, si eres más bien Eurogamer, en cualquiera de estas dos páginas vas a encontrar un juego que te guste, seguro.
A mí me gustaría, bueno, iba a hablar del caso especial de los 18XX, pero antes mencionar simplemente que vamos a colgar una lista, porque hay un usuario de la BSK que se llama Orpik, que yo no le conozco personalmente, pero que hizo una lista de más de él y otras personas que colaboraron en el hilo, abrió un hilo con un orden, una lista alfabética de juegos y dónde se podían jugar. Y nada, me pareció bastante útil porque hay como alrededor de 400 juegos.
Fíjate.
Es una lista bastante, bastante amplia, que yo creo que para la gente, si quiere buscar un juego concreto, pues seguro que estará en la lista. Uh-huh. Y hay páginas de todo tipo, vamos.
Muy bien, colgáramos este enlace, colgáramos los enlaces así a las páginas un poquito más conocidas, Botajek, Borgim Arena, Yukata, Vesperil World, y también a un listado que hay en la Borgim Geek, en la cual tenéis no sé si todas, pero vamos, sí, un buen listado de sitio donde podéis jugar online, para que vosotros mismos podáis investigar otras opciones.
Y luego, a mí me gustaría hablar un poquito del caso de los 18XX, que son un poquito particulares, porque, bueno, son más de nicho, son para algunos que son un poquito más frikis de este tema, como yo, por ejemplo.
Bueno, aquí nos hemos juntado tres buenos.
Es verdad, oye, la verdad es que nos hemos juntado tres fan del...
¿Qué hacemos grabando esto en vez de echarnos una partidita?
Efectivamente.
No sé, un 1800 cuál, por ejemplo, 44?
17.
La semana que viene tú trabajas, ¿no?
Sí.
Pues la semana que viene.
Sí, sí.
Cuando trabajo yo. Vale.
Bueno, pues esto, yo os cuento que en general hay varias plataformas para jugar a 18XX. Con los 18XX hay que tener un poquito de cuidado y hay que irse, yo creo, a la plataforma más sencilla posible, porque es que os podéis encontrar, es que hay gente que lo juega con un Excel y un foro en la Board Game Geek, ¿vale? Entonces, igual es un poquito heavy. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho rr18xx.com porque es un enlace online, sería como jugar a una de estas páginas web, lo que pasa que es bastante más espartano en la línea de los 18XX, pero oye...
Espartano es decirle algo bueno, ¿eh?
Espartano tirando a simplón, pero bueno, en fin, que sirve para lo que tiene que servir, que es lo importante, y por lo menos... te ordena todo el juego y no tienes que estar pendiente de las reglas porque no permite movimientos ilegales. Lo digo porque yo he jugado a otras formas de jugar como Board 18, que es una plataforma que es parecido al Basal, que en la que tú realmente puedes mover las fichas y todo, pero a ti nadie, o sea, no hay ningún control de que no estás haciendo nada ilegal, y eso puede ser un follón con un 18XX. He jugado con Rails, que es una aplicación estilo Basal, que tienes que ir guardando archivos en Dropbox y haciendo los movimientos y tal, que a mí me parece otro follón. Y desde que se inventó RR18XX, a mí me parece que está fenomenal. El único problema que os podéis encontrar es que si queréis el 18XX, es que yo quiero jugar al 1800 no sé qué, que solo está en tal.
Hay tres o cuatro juegos nada más, ¿no? Ahí.
¿En cuál? En RR18XX, que va, hay un montón, macho.
¿Sí?
Hay un montón, sí, sí. Es que se ha ido ampliando. Antes había poquitos. Empezaron
17,
por el 30.
El 30, el 70 y algo.
No, pero hay algunos más. Hay algunos más, ¿eh? Yo creo que se ha ido ampliando con el tiempo. Y yo jugaba el 53, por ejemplo, en RR18XX. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo, para mí es mi recomendación, porque todos el resto de sistemas, la verdad es que son complicadetes. Otra cuestión es dónde encuentro jugadores. Que eso también, porque claro, la ventaja que tiene Watage o Board Game Arena es que ahí no tienes que, o sea, tú te metes y, como decía antes Alberto, salen las partidas. Aquí no, aquí tienes que irte a algún foro o algo de eso y buscarte a peña con la que jugar. Y entonces ya uno de vosotros abre una partida, utiliza los usuarios y chimpún. Entonces, aquí yo he visto dos sistemas. Uno, que depende de que habléis inglés, lógicamente, hay una página web para aficionados a los 18XX en la Board Game Geek, que se llama 18XX Clearing House. Y bueno, pues ahí se mete todo tipo de aficionados, incluido diseñadores de 18XX, hay alguno que es diseñador, y montan partidas. Utilizan el mismo foro simplemente para oye, quiero jugar en un 1817 a tres jugadores, a cuatro, lo que sea. Normalmente, si no quieren principiantes, te lo dicen. O sea, son la gente muy honesta y tal, y si quieren principiantes o si quieres montar algo para principiantes, pues se monta sin ningún problema. Yo estoy jugando una partida de 1817 con un tío holandés, otro de Nueva York, porque bueno, la verdad es que es muy abierto y a mí me parece que está bastante bien, pero tiene la barrera del idioma.
Claro.
Bueno, por cierto, no lo he dicho, RR18XX está completamente en inglés. Uh-huh. La plataforma no, desde luego en castellano, en esto no hay mucha cosa. Y esa sería una forma de conseguir encontrar jugadores a nivel mundial. Luego, también en la BSK, la verdad es que hay gente que está muy activa en el tema de los 18XX y yo he encontrado un par de hilos que los vamos a poner también y que creo que pueden ser de bastante utilidad. Uno que abrió un usuario que se llama Satanuco, que lo que hizo básicamente es poner en un hilo de la BSK la posibilidad de que todo el mundo fuese dando sus usuarios y tal, y que nos conociésemos todos los que tenemos usuarios y que somos españoles y tal, y que estamos en la BSK, ¿no? Y esto ha ido evolucionando, pues hasta hay un grupo de Telegram incluso, y entonces por ahí nos podemos montar una partidita, y de hecho yo estoy en una partida de 1817 por ahí. Y luego, por otro lado, hay otro hilo que lo creó Black Marmote, que este es más una especie de introducción a los 18XX, que también está bastante bien, que aparte de hablar de RR18XX, habla de los 18XX en general. Uh-huh. Y que yo recomiendo a todo el mundo que tenga un poquito de interés sobre este tema, pues para que se inicie. Y bueno, con los 18XX hay que procurar, sobre todo si alguien se quiere meter a partidas. A mí me ha pasado alguna vez que es muy fácil fliparse y abrirse tres o cuatro partidas de 18XX, porque las primeras fases te ponen de los nervios. Porque imaginaos, se lo comentaba antes a Alberto y a Jesús, hacer una subasta en la que la gente da un precio y pasan 24 horas hasta que otra persona da otro precio y sois seis jugadores. Pues te puedes tirar dos meses haciendo la subasta, casi. Entonces, te pones de los nervios, te abres cuatro partidas y el resultado de eso es que cuando empieza a avanzar la partida y el juego se empieza a hacer chungo, ya de repente te han empezado a llover palos y no sabes por dónde. A mí me ha pasado, ¿eh? De esto yo estoy ahora mismo en una situación, en una partida que estoy al borde de la bancarrota y no sé cómo me ha venido. Entonces, pero bueno, esto es lo que tiene este tipo de juegos. Y nada, yo la verdad es que si os gusta un poco y os interesa, os invito a probarlo.
Muy bien, fantástico. Aparte de estas opciones, tenemos también Basal.
Basal. No, ninguno somos usuarios de Basal y la verdad es que yo no lo controlo mucho, pero Basal es una opción en la que sobre todo los wargameros o de gente que juega grupos así más complejos lo utilizan mucho. En Basal es una aplicación también bastante poco intuitiva, en la que la gente, normalmente casi siempre los autores, normalmente muchas veces, sobre todo si son juegos así más complejos, pueden programar y automatizar lo que ellos quieran, por así decirlo, del juego. Entonces son módulos, tú te instalas un programa y luego tienen una wiki con una cantidad de juegos brutal, ya os digo, sobre todo mucho wargame así de bastante enjundia, y lo que haces es bajar de los modulitos esos y los instalas. Entonces tú ahí te tienes que acostumbrar a cada juego, por así decirlo, porque ya te digo que es la programación va, o sea, automatizan la gente lo que quiere. Entonces habrá juegos más o menos automatizados dependiendo de cómo lo hayan programado. Entonces, pero hay bastante espartano, para mi gusto poco intuitivo. Pero bueno, la gente lo utiliza mucho, sobre todo para aprender a jugar. No tienes a lo mejor un wargame o no te apetece sacarte ahí un tablero que no te cabe en la casa, lo haces con el S y aprendes a jugar, por lo menos te vale de eso. Y luego hay otra que se llama Octagon, es OCTGN, que esto lo utiliza mucha gente, yo lo utilizo para el Mage Wars, no juego, lo utilizo para creación de mazos, pero la gente lo utiliza a jugar para Netrunner, Mage Wars y algún juego, no sé si Magic o alguna cosa así, pero solo básicamente juegos de cartas. También, un poco así, no es lo más espectacular del mundo. Y luego hay otra que tengo una duda. ¿Vosotros habéis probado Tabletopia? Porque yo, Tabletopia fue un Kickstarter que sacaron, creo, y lo iban a hacer de pago, pero hace mucho que no entro y ahora he intentado entrar y no me aparece ninguna parte de pago.
Yo lo miré en su momento y había un poco como en Borgimaran, había juegos de pago y juegos que no eran de pago.
Sí, el tema de crearte varias partidas me parece que era de pago, poder jugar determinados juegos era de pago, y luego los que sí pagaban, creo que era como el que se mantiene en la página, son los creadores. Porque los creadores pueden poner sus juegos ahí, sobre todo, y muchas veces en fases de testing y esas movidas en Kickstarter.
Vital La Cerda lo hace muchísimo.
Y eso sí que está automatizado y encima con una interfaz chulísima. O sea, y hay como 600 juegos ahí. Lo que pasa es que hace un montón que no lo miro y para esto lo he mirado y me ha sorprendido no ver la parte de pago, porque sí que eso tenía una suscripción anual o mensual y dependiendo del nivel que querías de suscripción, pero ahora no me ha parecido verlo en ningún lado. Me tendré que... Eso lo vamos a mirar,
bueno,
y lo...
hacemos una cosa. Esto lo miramos detenidamente y pues
y lo indicamos,
en uno de estos programas que vengan, pues hacemos un pequeño espacio para la Tabletopía. Muy bien. Bueno, pues nada, esta es una opción, que es buscar otros jugadores de manera online y poder jugar directamente con ellos. Pero hay otras veces que incluso no tenemos ni esto, o queremos simplemente probar un juego nosotros mismos contra una inteligencia artificial. Y ahí tenemos pues otras opciones de juego digital. En consolas no hay gran cosa, pero bueno, algo hay, algo hay. Hemos puesto a Locho a investigar y nos ha mandado este audio que vamos a escuchar ahora.
Muy buenas, gente. Aquí Lochi desde el retiro forzoso en el que me veo sin jugar nada. Pero bueno, como a videojuegos sí que me da tiempo a jugar en casa, pues os cuento un poquito la parte que he investigado yo sobre los videojuegos. Antes que nada, aclarar una cosa. Aunque soy un jugador habitual de consolas, no suelo jugar a juegos de mesa en ella, ¿vale? Me gusta más jugar a un juego de mesa pues alrededor del tablero, ahí con los amigos y tal. Suelo jugarlos algo más en el móvil, sobre todo alguno de los que han mencionado o mencionarán los compañeros durante el podcast, ¿vale? Pero bueno, eso los juego principalmente, pues oye, antes de ir a dormir, de camino al trabajo y cosas así. Pero bueno, ahora sí, pues alguno he visto y he probado cosillas, así que os comento. El rango de precios habitual para estos juegos, sobre todo si son sueltos, porque también hablaré de colecciones, ronda entre los 10 y 20 euros, ¿vale? Suele, de vez en cuando, pues oye, si hay ofertas, pues lo típico, bajan un poco, pero bueno, de 10 a 20 euros aproximadamente. Antes que nada, mencionar a Asmodee Digital. Posiblemente salga en el resto del capítulo, ¿vale? Pero bueno, como también andan metido en el tema de las consolas, pues oye, menciono lo que he podido encontrar de la parte de Asmodee Digital. Tienen Aventureros al Tren para Play 4. ¿Vale? Me voy a centrar principalmente en las plataformas actuales. Para Play 4 tienen Aventureros al Tren, que puedes comprártelo solo, o también te puedes comprar un cerro de mapas. Todos los mapas juntos, oye, 30 euros. Pues mira, pues son 10 euros más y creo que posiblemente salga mejor que comprárselos por separado. Me ha llamado la atención el hecho de haber encontrado también el Aventureros al Tren para Xbox. Con todas las imágenes y con todo tal y como pues las fuentes originales, ¿vale? Pero ni en Asmodee Digital se hace referencia a esta versión y en la tienda de Xbox, curiosamente, lo que se muestra es que la compañía desarrolladora es Next Level Games. No hay ninguna mención a Asmodee, cosa que sí sucede en la versión de Play 4. No sé qué motivos tendrán para ello, pero bueno, me ha llamado la atención. Por otro lado, Asmodee Digital para Switch, que me parece que puede ser una consola en la que al tener una pantalla táctil esto funcione bastante bien, de momento ha sacado Carcassonne, aunque por los vídeos que he visto me da la sensación de que no es táctil, que sería la gran idea, el poder jugar simplemente, oye, la tabletita en el centro y todos a jugar. Me parecería bastante, bastante interesante, pero de momento parece que solo con el mando. Y está anunciado para este año uno de los grandes éxitos que a todo el mundo le gusta. No, es broma, Munchkin. Está anunciado, saldrá este año, pobrecito del que lo juegue, ¿no? Pero bueno, oye, de alguna forma hay que entrar y hay mucha gente que ha entrado en el hobby por Munchkin y por zombies, que narices. De momento Asmodee Digital para consolas, eso es lo único que tiene, no le he visto más, ¿vale? Por otro lado tenemos a la gran juguetera que todos conocemos, Hasbro, que tiene sus juegos habituales, Monopoly, Trivial, Risk, en varias versiones, Risk en vez de por el mundo, por ciudades y cosas así, los tiene en packs para las distintas plataformas, ¿vale? Packs con 4 juegos, packs con 6 juegos, he visto. Obviamente todo esto sale más barato, más caro, perdón, de los 20 euros que he dicho. Pero bueno, pues para la gente que no está acostumbrada a los nuevos juegos de mesa, pues es una forma de aproximarse ciertamente más fácil. Y por otro lado, pues también me ha llamado la atención, por ejemplo, que se hace en alguna de las versiones del Monopoly que aparecen en las tiendas. Esto principalmente en la mayoría de los casos es Xbox y Play, ¿vale? Se habla de referencia a incluir Monopoly Deal. No sé si lo habréis jugado, es una versión de carta del Monopoly, entre muchas comillas, porque tiene el parecido justito al Monopoly, y en realidad es bastante mejor que el Monopoly, la verdad. También me ha llamado la atención una serie de juegos que, bueno, esto están principalmente en Switch, aunque he encontrado alguno también en alguna de las otras plataformas, ¿vale? Son juegos que son como versiones no oficiales de los juegos que yo conocemos. Entre ellos tenemos el Rent to Fortune, que está en todas las plataformas, que oye, yo creo que sería lo que más le podría gustar a un fan del palé. Porque sí, amigos, es un Monopoly, pero sin ser el Monopoly. El tablero sí es clavado, pero en vez de ciudades tiene países. Rent to Fortune. Creo que son 3 o 4 euros. Es baratito. Pero vamos, no creo que ni para eso valga la pena. Me ha llamado la atención encontrarme en Switch también cosas como Ludomanía, que es una recopilación de un montón de versiones del Parchís. Yo no sabía que más allá de ponerle Home Rules había versiones, pero sí, parece que hay muchas versiones. Y también en Switch tenemos Guess the Character, que como su propio nombre indica, no es ni más ni menos que el quien es quien de toda la vida. Y por otro lado, para Xbox y Play, tenemos un juego llamado Awkward, raro, extraño, que me recuerda de alguna forma al estilo Incómodos Invitados. Lo que pasa es que en vez de completar frases comprometidas con sus partes, como ya sabéis, si habéis jugado a Carta contra la Humanidad, hablan más de preguntas que generan debate. Piña en la pizza, vacunas, a quién salvarías en una situación de vida o muerte. Bueno, como parte de game puede ser una cosa curiosa, sobre todo por lo visto cuando te guardan estadísticas de lo que responden para ver cómo de raro eres con respecto al resto del mundo. Por otro lado, en las 3 plataformas, y como es lógico, y bueno, esto ha sucedido en toda la vida de las consolas, siempre han estado los juegos clásicos, los juegos de mesa tradicionales que jamás pasarán de moda. Tenemos Backgammon, tenemos Ajedrez, Otelo, Mahjong y su variante en solitario, también llamada Shanghai. Tenemos juegos de casino, Blackjack, Póker, lo que todo el mundo conoce. Ha estado siempre en el mundo de las consolas, al final es fácil de implementar y seguirá estando. Hay juegos como el solitario de toda la vida de Windows, el solitario Spider, que era una variante de Windows. Todas esas cosas se pueden encontrar en las tiendas de las correspondientes consolas, ¿vale? Y luego, como al final esto va de hacer pasta más que de otra cosa, también tenemos los típicos juegos de cartas coleccionables, pero en versión para Play, perdón, para consola. Imagino que muchos habréis escuchado hablar de Hearthstone, ¿vale? Hearthstone pues no se juega en consolas, pero sin embargo tenemos, por ejemplo, para la Xbox una versión de Magic y también para la Play 3. Curiosamente perderían la licencia para Play 4 porque en Play 4 no está. Tenemos para Switch algo llamado Lightseekers, que tiene un aspecto muy similar. Tenemos, para que esto les sonará sobre todo a los que hayan seguido el, creo que hay anime, de Yu-Gi-Oh!, pues para las dos grandes consolas, Xbox y Play 4, tienen su propia versión. Y también, para estas dos mismas consolas, está el Gwent, que, para los que no lo conozcan, es un juego de cartas al que se puede jugar dentro del propio The Witcher 3, juego del año del 2017, perdón. Apenas lo he jugado, ¿vale? Se enfrentan una persona a otra, hay varias filas y se atacan, se pueden meter condiciones meteorológicas que pueden hacer más fácil o más difícil que unos u otros lleguen. Muy curioso. Pero claro, todos estos juegos, aunque tienen, sobre todo el Gwent, ya me lo he descargado, su versión gratuita, luego es muy fácil que les incluyan DLCs para comprarte packs de cartas y similares. Y sin querer alargar esto mucho más, ¿vale? Quiero hacer una pequeña distinción en ciertas cosillas que he visto en cada uno de los de las consolas. Por ejemplo, para Play 4, que es la plataforma que yo más conozco, es con la que llevo más tiempo jugando, tiene un sistema muy curioso, el llamado Play Link, que consiste en una serie de aplicaciones que tú te bajas para tu móvil, ¿vale? Y con esas aplicaciones juegas a juegos. Claro, eso se utiliza tanto para Party Games como para algunos de los juegos que hemos mencionado. Tenemos el Aventureros al Tren, que se juega con Playlink. No es que se puede, perdón, se juega, es obligatorio. Tenemos el 1, al que le puedes incluir DLCs temáticos, que simplemente cambian las fuentes de las cartas, que también se juega con Playlink. Y tenemos Just Deal With It, que es un juego en el que recopilan 5 juegos de cartas. Póker y Blackjack son los que he dejado apuntados, hay 3 más que no son tan conocidos. Es muy interesante el concepto de Playlink, al final todo el mundo tiene un smartphone y bueno, te conectas a la wifi de donde estás y te pones a jugar. Lo que es un poco rollo es que al final para cada juego te tienes que instalar una aplicación. No hay una especie de centralita en la que vas diciendo, venga, le añado esto. No, tienes que llenar el escritorio de tu móvil de iconos, lo que resulta bastante coñazo. Pero bueno, en el caso de Switch me ha llamado la atención un jueguecillo en solitario que yo tengo, que me trajo Roblox desde Japón y me ha hecho mucha gracia verlo. Se llama Shephy, S-H-E-P-H-Y. Y nada, es un juego de conseguir juntar ovejas para que lleguen a 1000. Sí, Jesús, un juego de ovejas, otra vez, ¿qué se le va a hacer? Y oye, es un juego simpático y me ha parecido bastante curioso el hecho de verlo. También está en versión para Android, no sé si se pondrá en la recopilación, pero ya aprovecho para decirlo. Y luego también en Switch tenemos su juego más particular en que pueda recordar este sentido, que es Super Mario Party. Coge la franquicia de Super Mario, le meten en un juego de roll and move, tirar los dados y moverte por un tablero, y después del turno de todos los jugadores se pasa a un minijuego que ya nada tiene que ver de juego de mesa. Pero oye, tiene la parte de roll and move, dados con modificadores, cada personaje tiene sus dados con distintos números, números que te pueden dar dinero, números que pueden que no te muevan, pero oye, da un poco de rollo de roll and move, pero con su cosa asimétrica, más allá de lo manco que pueda ser luego uno jugando a los minijuegos, pero eso ya es otra cosa. Y finalmente, en Xbox he visto un jueguecillo de cartas que me ha llamado la atención. Se llama Dead Exit, ¿vale? Es un juego de zombies en el que parece que tienes que intentar escapar, cada uno por su cuenta, consiguiendo pues el coche, la lata de gasolina. Te recuerda a los juegos que todos conocemos en este sentido, desde el más básico Zombies, el de Dove Winter con su colonia siendo atacado por los zombies, a el clásico Last Night on Earth. Y nada, me ha llamado la atención sobre todo porque gráficamente es bastante, bastante peculiar y el sistema de cartas es fácilmente implementable en un juego de mesa. Posiblemente copié muchas cosas, por eso posiblemente no se haya creado nunca una versión oficial. Y nada, no me quiero enrollar mucho más, porque al final esto va de juego de mesa más que de juego de consola, ¿vale? Pero mi conclusión rápida es que, bueno, PS4 y Xbox son consolas similares, tanto en potencia como los tipos de juegos que pueden tener, así que los juegos que te encuentras son más o menos similares, hay muy pocas diferencias. Es más curioso el caso de Switch. Yo creo que, como he dicho al principio, la pantalla táctil puede dar juego, si Asmodee le da caña, que parece que está interesada en moverse bastante en el mundo de Switch. Y oye, esto puede ser un buen aliciente para nosotros, que al final, pues cuanta más cosas se muevan en todos los ámbitos del juego de mesa, pues quién sabe, a lo mejor hay una persona que se lo encuentra en su consola, lo está jugando él, lo está jugando su hijo, y llega un momento que decide probarlo. Quién sabe. Pero bueno, un saludo, amigos, y jugad mucho, ya sea en tablero, ya sea en móvil, ya sea en consola, donde sea, pero jugad siempre.
Muy bien, pues estas son las opciones que tenéis para jugar en consola. La verdad es que es poco explorado este campo, hay muy poquito, pero bueno, alguna opción tenemos. Y en lo que sí tenemos es mucho juego digital, pues para ordenador y para tablets, ¿verdad, Jesús?
Sí, de más. Esto es una cosa que está muy sobrevalorada. Porque yo en mi caso, por ejemplo, compro juegos que luego no instalo siquiera.
Compra juegos por encima de tus posibilidades. Lo ve barato y los compra.
Pues sí, el formato electrónico de los juegos, que es bastante diferente a jugar en una página web. Aquí hay tres alternativas básicas. Dos depende del tipo de usuario de telefonía que seas, básicamente. Si eres usuario de Android o si eres usuario de iPhone, pues ahí en las tiendas propias de cada uno, en el Apple Store y en Google Play, pues hay infinidad de aplicaciones. Muchas de ellas incluso buscas como juegos de mesa y salen cosas rarísimas que ni son juegos de mesa o no salen los que tienen que salir, pero bueno, es ir buscándolos en particular. Y luego está la alternativa en el ordenador, que es básicamente Steam, aunque hay otras plataformas, pero el que conozca un poco algo de... que el que juega en ordenador algo... utiliza Steam, porque es una plataforma en la que están todos los juegos, por así decirlo. Bueno, luego hay alternativas a esas tiendas propias, que es como el Humble Store o páginas como GOG o Itch, por ejemplo, itch.io, que ahí se pueden comprar juegos también, pero ahí es muchas veces juegos que compran a la propia Steam que ellos revenden, o a los desarrolladores y ellos revenden. ¿En qué se diferencia esto del juego online que ha estado comentando Alberto? Básicamente la diferencia es que aquí la interfaz es distinta. Aquí no es normalmente, habrá juegos a lo mejor como un Monopoly, que pues son los que son y la interfaz es la que es, el tablero del Monopoly y ya está. Aquí no, aquí muchas veces lo que tienes es tu propio tablero con una interfaz muy distinta al juego, en la que tú no vas a ver, no tienes en pantalla lo que tienen los demás, que a lo mejor sí que tienes un botón en el que puedes ver las pantallas de los demás o los tableros de los demás, cambiar por el tablero general con el que tienes tú, y son interfaces... diseñadas específicamente, sobre todo, por ejemplo, un teléfono no es lo mismo que un tablet, tiene menos información en la pantalla, en el ordenador lo mismo, las interfaces suelen ser distintas, y tienen, por ejemplo, la posibilidad de jugar con, muchas veces, juego online, igual que en las plataformas estas como Battle o Bridge Spillware, o puedes jugar también muchas veces contra una inteligencia artificial. Esto, como todo, tiene unos pros y unos contras. El juego online... que yo sé, he querido un poco aquí contar lo que me pasa a mí y por qué juego y por qué no juego a estas cosas. Como pros, por lo que han estado diciendo antes, puedes jugar cuando quieras y donde quieras prácticamente. Vas, si no tiene online, puedes jugar en el metro incluso sin tener conexión wifi, y si no, puedes estar jugando en tu casa o en cualquier momento a las 3 de la mañana mientras tengas un jugador, si juegas por turnos, y si no, si juegas contra la IA, pues directamente cuando quieras.
Sí, lo bueno de jugar contra la IA es que tienes que parar un momento para no sé qué, pues tú lo dejas ahí y luego continúas. O te puedes pensar el turno todo lo que quieras, porque
incluso
total,
puedes,
la IA
muchos,
te espera.
Muchos de ellos puedes pararlo y cuando lo vuelvas a abrir el juego, sí.
Ahí lo tienes.
Otra posibilidad, pues que no tengas gente con la que jugar. Básicamente, de esta manera, siempre vas a tener a alguien ahí, que habrá juegos que tengan más gente online y otros juegos en las que no haya casi gente.
Pero siempre hay gente en el Club Dados. Siempre hay gente. Si no tienes gente, ven al Club Dados, que seguro que encontrarás a alguien con quien jugar.
Pues, ¿qué más? Esto a nosotros nos suele dar bastante igual a todo el mundo, porque somos uno que, vamos, que nos da igual todo. Pero el ahorro de espacio y dinero es bastante evidente. No es lo mismo gastarte 80
sí.
pavos en un juego que gastarte 10 en una aplicación. Y no es lo mismo tener 800 juegos en tus estanterías que tener 800 juegos
en un archivito
por ahí, que te los instalarás cuando quieras. Más cosas. Con esas, al ser interfaces propias, lo que te ahorras también muchas veces con los juegos estos es que no te tienes que leer las reglas. ¿Por qué? Porque normalmente hay un tutorial o un resumen de las reglas, entonces te lo va contando incluso según vas jugando.
y eso hay mucha gente.
Pero Jesús, que... eso es su contra, con lo que mola leer las reglas.
No, aquí ya te no, digo yo que hay algunos que no, que detienen la alergia. Más cosas. Estas que hay en los... Hay algunos juegos en las que das gracias a Dios de que existan estas cosas, que es las fases, montar un juego, fases de mantenimiento y guardarlo luego. Esto lo hace solo... Jugarse un dominio con una aplicación es decir, me voy a echar una partida, pum, 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 ahora ya he terminado. En el, ponte en tu casa, tú vas a sacar las cartas, colocarlas.
Los macitos, sí.
Vale, y sobre todo la fase de setup, por ejemplo, Through the Ages, o sea, ahorrarte la fase de setup, o sea, se da dinero por eso. No. Vale, puedes tener todas las partidas que quieras abiertas, como ha dicho antes Alberto, eso es lo mismo que en los juegos online. Por ejemplo, imagínate que te compras el Maze Wars y te vienen todas las cartas que no se parecen a lo que deberían parecerse porque vienen con erratas y esas cosas. ¿Qué pasa si te compras un juego y te pasa eso? Pues tienes que esperar a que la solucionen, que luego te manden las cartas, acordarte de que te las tienen que mandar.
Que vienen no sé desde qué. China, que son 6 meses.
O sea, te puede esperar un año a que se te arregle un juego.
Pero eso no pasa nunca, ¿no?
No. En España nunca ha pasado. Y en Estados Unidos toma. Pues de esta manera... Con el juego online, simplemente que hay un problema con la aplicación, pues en unos días tarda más o menos, pues hacen una actualización
y arreglado.
Otra cosa es, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de ahorrar dinero, en el tema este de los juegos online hay muchas aplicaciones que son incluso gratuitas. Porque lo que hacen es cobrarte luego por las expansiones. Te dejan el juego básico, tipo, hablaba por ejemplo, el Ascension, que es el juego básico, es bastante simple, pero bueno, tienes para muchas partidas. Si te picas, o el Star Realms, si te picas, uh-huh. Pues luego, mira, me voy a comprar por 5 pavos esta expansión y así puedo seguir jugando más partidas y no me aburro. Entonces, todo eso para mí son pros. Que esto también tiene cosas malas. Esto uh-huh. Es un juego online y, bueno, sobre todo hay una que nosotros que somos bastante fetichistas con estas cosas, en fundar cartas, en ponerlo en bolsitas, ahora con las impresoras 3D quiero tenerlo bonito, con colorcitos, pues bueno. Pues va a perder la experiencia táctil, que es tocar las cartas, tocar los componentes. Gente que se dedica a pintar figuras no las puede pintar. Tirar los dados no es lo mismo a darle un botón y que salgan unos dados ahí con unos números, que es a saber quién ha sacado esos números. A que tú tires el dado y digas, mierda, no me ha salido lo que me tenía que salir, soy un desgraciado.
Esas estanterías vacías, esas casas tristes, sin las cajas de juego.
Es que hay una cosa con lo que dice Jesús de los dados que a mí me hace mucha gracia, porque utilizas una aplicación para tirar un dado y siempre estás pensando que la aplicación te está engañando.
Sí, a mí.
Sin embargo, tú tiras el dado, que lo tiras de cualquier forma y nadie te garantiza que sea verdaderamente aleatorio.
Mis manos me engañan también, o sea...
Claro, pero nunca lo pensamos. Eso nunca lo pensamos. Nuestras manos, no, nuestras manos están tirando de forma aleatoria. Pero la máquina, no, la máquina me está engañando.
Sí que lo piensas, sí.
Vale, pues, ¿qué más? Para mí lo más importante, bueno, aparte de lo del poder tocar, el perder el contacto humano. Yo, si me aficiono a todos los juegos de mesa, yo no juego prácticamente casi online. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es echar el rato con la gente.
Sí,
y estás hablando y estás compartiendo y estás...
Efectivamente, y más en este club. Yo creo que al fin y al cabo todos tenemos eso en común, ¿no? Y por eso me venía a buscar un club, para jugar con gente y para estar con gente, sí. Que no solamente es echar la partida, sino que es hablar sobre nuestra afición, que es compartir experiencias, este tipo de cosas, lógicamente, en tu casa, con tu maquinita, pues lo pierdes.
Vale, más cosas malas. Pues eso, a lo mejor un juego te gusta mucho, llegan a hacer una mala implementación del juego, que tiene errores, que no te gusta la interfaz, pues bueno, pues te lo comes con patatas o directamente, pues no puedes jugar. Por ejemplo, hay otras cosas que eso ya depende. Bueno, aquí se van a frotar las manos los que odian el tema de los juegos de mesa, con la tecnología y esas cosas. Y es que, joder, es que yo me compro un juego y a lo mejor dentro del año, el año que viene, me quiero comprar un iPhone y ya no puedo jugar al mismo juego y me tengo que comprar el del iPhone porque ya no me vale el de Android. O directamente, mi móvil es muy viejo, me compro un juego y no puedo jugar a él. O ya no me lo actualizan porque solo lo actualizan para el que tenga Android 8 y no vale para el que tenga Android 6. Bueno, pues corres ese riesgo o juegas con el desactualizado o te aguantas y te compras otro.
El cartón perdura.
Mi cartón aguanta, paso de tiempo.
Bueno, no te creas, ¿eh? Pues si es en Valencia y lo tienes a lo de la terraza, eso, se te comban. Vale, por ejemplo, hay otra cosa que es Joroba, que es el juego cruza entre plataformas, que eso ya pasa con las consolas. Que muchas veces tiene un colega tuyo tal juego en la Play y tú lo tienes en la Xbox y no podéis jugar juntos. Y esto también pasa porque los servidores van por sitios distintos. A lo mejor el iPhone con Steam o con Android no puedes jugar con gente.
Otra cosa mala, que esto está pasando cada vez más y creo que es a lo que se tiende, además esas modes son normalmente la que le suele pasar estas cosas, es el precio de algunos juegos. O sea, comprarte el Terraforming Mars, pagar 25 euros por jugar en Steam a Terraforming Mars, cuando incluso la interfaz me parece un poco rara, venía en algún error, no lo sé. O sea, no está todo el mundo dispuesto a pagar 25 euros por algo que no vas a tocar. Uh-huh. Prefieres pagar 50 y tenerlo,
Por un lado. Uh-huh.
Eso ya cada uno, bueno. Y otra cosa que ya lo he comentado, que es eso, que si, por ejemplo, quieres a lo mejor tienes un iPad, un teléfono Android y el ordenador y quieres jugar a las tres plataformas, pues tienes que pagar tres veces por caja. Uh-huh. Bueno, pues ahí ya cada uno.
Yo, Jesús, añadiría también a veces el tema de la vista, ¿eh?
Bueno, sí, pero claro.
Cuando estás jugando con el móvil y con el tablero, hay algunas veces que, no sé, hay veces que la interfaz está muy bien hecho y sí que, bueno, ves un fragmento del tablero y con eso ya te apañas, pero hay otras veces que dices, joder, es que me ha quedado ciego.
Y aparte, básicamente por lo que no juego nada online, porque yo pierdo perspectivas en los juegos, yo no veo las cosas que están ocurriendo y a mí me pone bastante nervioso.
Sí, o sea, eso es muy difícil, quiero decir que cuando tienes un juego desplegado en una mesa lo tienes toda la vista. Toda la vista. Y en estas aplicaciones muchas veces es muy engorroso andar buscando la información, pierdes un poquito.
Y le puedes preguntar al que ha hecho el movimiento, le puedes decir, ¿y qué es lo que has hecho? Y te lo dice. Y si no, aquí tienes que estar buscando en un historial o ver que te repitan la jugada.
Yo ya me he ido acostumbrando a ver el historial, ¿eh?
Sí, con pero es un coñazo.
Sí, lo es. Lo reconozco, pero a mí jugando a 18XX me ha pasado. O sea, de esto de repente, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y es que es eso, desconectas de la partida porque al final vives tu vida, estás haciendo tus cosas y de repente vuelves a la partida y es verdad, tienes que hacer una revisión de vamos a mirar el historial, a ver qué ha hecho este, ah, joder, ya, y esto, y tal, y coño. Y eso, claro, no te pasa en una partida en tiempo real y con la gente delante, claro.
Sí, bueno, y por supuesto lo que pierdes en todo este tipo de plataformas es el placer de verle la cara a alguien cuando le haces una putada. Este tipo de cosas son las que, por mucho que avance la tecnología, no lo van a dar.
O cuando los dados te odian. Bueno, ahora simplemente comentar unos cuantos juegos que más o menos hemos podido probar y que sabemos que funcionan bien y que tienen una buena interfaz y eso. Aquí ya no voy a distinguir si están en una o varias plataformas. Normalmente casi siempre van a estar en, si no las tres. Bueno, por ejemplo, Terraforming creo que solo ha salido en. Y el Excite creo que solo han salido
en Steam.
En Steam. O sea, juegos así un poco quizá más complejos o con más componentes. Sea más fácil que salgan en PC, que luego no sé si puedan lograr. Sobre todo lo que hay es mucho juego de cartas. Los juegos de cartas son súper fáciles de implementar. Se juega prácticamente igual que en la mesa. Te puedes echar un Magic en la mesa y ver el al que tienes enfrente, por así decirlo, y en una aplicación es lo mismo, porque tienes todo ahí.
Yo el Magic he jugado online.
Claro, o sea,
pero es una movida, arena, porque es que como te descuides te gastas una pasta.
Sí,
está pensado igual.
Sigue comprando cartas.
Que o sea, el otro. Sí.
Bueno, pues juegos que tienen una interfaz bastante decente y que son bastante jugables. Twilight Struggle, buena implementación, la IA funciona regular, se puede jugar muy bien online, en el móvil te puede quedar ciego, pero bueno, se puede jugar en el móvil, en el PC, en todos lados. El Ticket to Ride, comentar que yo siempre he jugado juegos de mesa, pero estaba ya mucho tiempo desconectado y de repente me compré un iPad, vi en una página pirata el Ticket to Ride, me lo instalé, me eché 200 partidas y dije, voy a buscar un sitio donde jugar estas cosas. Ya no he vuelto a jugar, creo. Bueno, en el online sí, en online, porque son partidas que en 5 minutos te las ventilas. Juegos chulos, el Ganson Clever, que es el 3
que nos tiene a todos los viciados, ¿eh?
Yo ya no juego, o sea, yo paso de, ya me he echado de las partidas que me tenía que echar, no me interesa seguir tirando dados.
Te preocupes que ya te han sacado la nueva versión.
Sí, ahora me sacan el otro, el Notchmal, sabes que también está. Y bueno,
y el nuevo Ganson Clever,
sí, el como, no me acuerdo cómo llamaba,
no me acuerdo cómo lo pusieron.
Doppel,
pero vamos, tiene
Doppel
pinta
Doppel Clever,
efectivamente, pero vamos, que nos van a enganchar igual.
Bueno, ¿qué más juegos? Onirin, por ejemplo, es un solitario que se juega súper bien porque no hay que barajar. Onirin es un juego en el que estás todo el rato barajando. Es un, además, solitario, que solo vale para jugar una persona. Y aquí te ahorras barajar. El símbolo arcano es una implementación, para mí, de las mejores que hay de un juego de mesa. Lo bueno que tiene es que vas a jugar tú solo, lo que pasa es que vas a tener que jugar con varios investigadores.
Varios personajes.
Yo juego mucho con mi mujer. Con este, con él, con la tablet.
Te pasas la tablet.
Eso que no le hemos comentado, que hay veces que el juego local
sí. es pasándote la tablet o jugar varias personas con el cada una con su S o pasándote el
y a mí me gusta más la implementación que el juego en sí, porque es un poco un puntito más chungo. No sé cómo lo han hecho.
Sí, es que el juego básico es súper fácil.
Exacto.
El normal.
Y sin embargo,
hay que meterle expansiones.
Este es más chungo, la implementación que han hecho.
Más juegos, Three Ages, Suburbia, Lost of Water, también una implementación muy chula. El Carcassonne, yo jugaba una versión antigua y la versión nueva está muy chula, me gusta un montón.
El Suburbia, que lo has pasado, ese también he jugado yo bastante. Bien. Y te va poniendo como objetivos tienes que ir cumpliendo. O sea, sí, como que hay algunos juegos que le dan otra vueltecita de tuerca. Sí,
pero no son
por eso no están en juego.
Son como misiones, por así decirlo.
No, son como misiones que tienes que ir haciendo, como una especie de campaña.
Pero tienes que hacer X puntos o conseguir X número de los Z.
Sí, o te ponen en una parte hecha y tienes que continuar y alcanzar. Te van poniendo ahí pues cositas que tienes que ir haciendo.
Vale, Patchwork, por ejemplo, otro juego sencillo que está también muy bien hecho. Splendor, igual, Brass, Tokaido. Es que hay tantísimos. El Rift of the Galaxy, que jugáis vosotros. Yo los que más juego, por ejemplo, son juegos de cartas, que son sobre todo el Ascension y Star Realms. Los dos me he comprado.
Sí,
tengo instalado el juego base y me he comprado expansiones porque me gustan mucho.
Yo, Star Realms, lo que pasa muchas veces con estos juegos. Si son juegos relativamente sencillos o repetitivos, es que, claro, te da la opción de jugarlos tan rápido y tantas veces que los quemas. Mm. Los quemas mucho más rápido que si los tuvieras que jugar en mesa.
Y luego, pues, por hacer un comentario, que es un señor que, desde que se han inventado los móviles, ¿ves? Por ejemplo, este señor no le preocupa el tema de la tecnología en los juegos de mesa, porque se está forrando. Que es un señor que no saca casi juegos al año, que se llama Reiner Nicia.
Ah, el chico este nuevo, sí.
El chico este nuevo que ha sacado su primer juego ahora, que yo desde que... Yo hablo de a lo mejor unos 8 años cuando yo me compré el iPad. Yo, de repente, yo no conocía, sabía quién era, pero veía Reiner Nicias... Medici, Reiner Nicias, Samurai, Reiner Nicias, digo, este señor, ¿a qué se dedica? Y luego resulta que hacía juegos de mesa. Pues bueno, que no sé si estarán todos, porque estos los tenía yo instalados, a lo mejor hay algunos que han desaparecido del Apple Store, de algún sitio de estos. Medici, Samurai, Battle Line, genial, Through the Desert, el Queen, el Moderar, High Society, Tigres y Euphrates, el Ra, Keltis, el Poison, el Lost Cities, el Labyrinth, y aparte de eso, aparte de todos estos y más que tendrá, lo que hace es juegos que parecen juegos de mesa, pero que están específicamente diseñados para móviles, que tiene otro montón. El típico este como el Pipeline, de este de hacer tuberías, pero de versiones como ese, infinitas, yo que sé, las que había del señor este. Y otra cosa, comentar, porque hay veces que yo estas cosas, si no te apetece gastarte mucho dinero en comprarte muchos juegos, pasarlo de vez en cuando, mirar Twitter sobre todo, el Humble Store lo que suelen sacar es packs. Y a lo mejor te vienen 8 o 10 juegos de mesa para Steam, para el móvil, o 10 o 15 juegos de mesa por 10 pavos. Y suele haber oferta de esta de algún paquete que sale muy bien de precio, incluso para varias plataformas. Te sale a lo mejor el Carcassonne para PC y para el móvil. Y nada, y bueno, y comentar también otra cosa, que es una herramienta que es una mezcla entre lo que comentaba Alberto y de lo que he hablado yo, que es Tabletop Simulator. Tabletop Simulator es una aplicación que está en Steam, que es de pago, me parece que cuesta, si la pilla de oferta, menos de 10 euros o sobre 10 euros. Y es una aplicación que lo que te da es posibilidad de jugar online sin reglas, pero como si estuvieras, es lo que más se parece a jugar a un juego de mesa. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, es interactivo, todo, pues, desde coger los dados y tirárselos al otro a la cabeza, por así decirlo, a coger cosas y las cartas y las cambias de sitio. Es un poco raro al principio, te acostumbras a darle a lo mejor al botón derecho o doble clic para que baraje las cartas, o si le pinchas y le dejas, coge una carta y con otro botón le da la vuelta a la carta para que lo veas. Está lo típico que tiene esa opción, es
coger y darle la vuelta al tablero,
la mesa y tirar todo al suelo. O sea, eso está implementado.
No, ¿en serio?
Sí. Pues ya te digo, todo lo que hay encima de la mesa lo puedes tocar.
Aquí no hemos dicho una cosa, pero el peligro que tiene el tema este de jugar así online es que como no les ves las caras a los que tienes delante, la tentación a hacer una cosa de esa,
hombre, yo por
es
ejemplo,
más grande.
Yo, por ejemplo, a mí es que me da mucha pereza todo el juego online. A los últimos que he visto así jugando, que es aquí al compañero Iván Roblak, jugando con algunos ex-socios a Aristella. Claro, ellos se ponían con Discord, me parece, o con...
Con Discord utilizan, sí.
Pues lo que haces es verle a tu colega y estar cada uno jugando con eso, y te pones con tus cascos y tu webcam y estás viéndole en el PC a tu colega y estás jugando con él. Y esto, la verdad, también hay un montón de... Es un poco raro la manera del Tabletop Simulator que tiene de contratar los juegos, por así decirlo. Los hay, me parece, de pago y otros que no. Y es que te tienes que ir a... dentro de lo que es el workshop, por así decirlo, en Steam, darle, por así decirlo, suscribirte a esa aplicación. Te suscribes, tarda un rato en instalarse, se descarga sola y no te dice también cuando te la has instalado. Hay veces que tienes que, a lo mejor, apagar el Steam y volverlo a encender, y ya cuando entras en Tabletop Simulator ya tienes ahí el juego. Uh-huh. Y esto lo puede hacer cualquiera, el juego que le dé la gana. Y creo que ya está. Dejaremos también, me parece, un listado con un montón de juegos, sobre todo de Android. No he encontrado un actualizado de Apple, me parece, de BGG, que hay un, bueno, es que hay tantísimos que es que yo creo que ya prácticamente el 20% o el 30% de los juegos que existen tienen alguna aplicación.
Muy bien, pues nada, chicos, podemos dar por cerrado este capítulo. Yo creo que ha quedado bastante completo. Como siempre, bueno, pues si conocéis cualquier otra plataforma o cualquier otro recurso para jugar de manera digital, pues nada, pues nos lo ponéis en los comentarios y nosotros ya lo registramos. Bueno, Jesús, ha llegado el momento. ¿Cuál va a ser el juego del año 2019? Que sepan todos los autores y todas las editoriales que no se molesten. Que no se molesten.
Y todo esto para que luego me eche otras 5 o 6 partidas más y me canse de él, pero bueno.
Yo creo que no, yo creo que no.
Luego sí muy de quedar mal. Pues el juego es el Nemesis. El Nemesis que ha llegado ya en inglés y al que le faltarán, supongo, algún mesecillo para que lo terminen de traducir y se lo envíen a los backers en castellano.
Sí, creo que para marzo, finales de marzo, creo que sea la fecha para que llegue en castellano. Que era la misma fecha en la que le llega a los que no han pedido en inglés, pues todo el contenido extra.
La expansión y eso que se ha metido.
De todas formas, pues, estos chicos de Weekend Dreams realmente son muy organizados. Que esto está avisado de que era así.
Ya les pasó con el This War of Mine.
Y con el Lord of Eddas también.
Bueno, pues ¿qué es Nemesis? Nemesis es Alien. Pero que le han puesto otro nombre para no tener problemas.
Para no pagar dinero por la franquicia, pero...
Y es que es así, porque sí. Hay continuos guiños, el diseño gráfico es que es lo que es. ¿Y qué es? Pues eso, pues es un juego en el que no sé exactamente por qué estamos viajando por el espacio.
Nostromo.
Nos han enviado unas corporaciones y tal, y de repente nos despertamos... Uh-huh. Y no sabemos exactamente, no conocemos ni la nave, o sea, tenemos como una amnesia y tenemos que ver qué pintamos ahí.
Lo que sí vemos es que uno de nuestros compañeros tiene un boquete en el pecho y está ahí el hombre y no sabemos qué ha pasado.
Tampoco pachucho. Y sí que también tenemos claros que tenemos ciertos objetivos que tenemos que cumplir. Vale, ¿en qué consiste el juego? El juego tenemos X turnos para básicamente sobrevivir, intentar llegar a la Tierra o no, o que la nave llegue por sus medios más bien a la Tierra o no, que no estemos infectados con alguna larva y cumplir nuestro objetivo. Entonces, la manera que tenemos de ganar es que pasen todas esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo va el tema de esto que hemos hablado de los objetivos? Bueno, sobre todo, básicamente, sobrevivir, lo primero de todo. ¿Qué maneras hay de sobrevivir en el juego? Hibernar, que eso se producirá a partir de un momento de la partida, se podrá ya hibernar. ¿Por qué? Porque el que no esté hibernando dentro de la nave...
Sí, vamos a ver, hay una serie de turnos. Cuando llega ese turno, que es el final del juego, y la nave va a pegar un salto en el hiperespacio...
Eso es.
...a donde la hayamos programado. Entonces, si nosotros no estamos hibernando cuando la nave pega el salto, está muerto.
Directamente no sobrevivimos, no sobrevives al proceso del hiperespacio. Este.
Eso es, entonces. Y la nave, cuando pega el salto, llegará al sitio que ya hemos programado. Siempre y cuando hay tres motores, al menos dos de ellos, estén correctamente reparados y no estén estropeados. Y, bueno, pues a lo que hayamos marcado. ¿Qué pasa? Que a lo largo del juego nosotros vamos a tener la opción de programar a dónde va la nave, vamos a tener la opción de arreglar los motores, y esto lo haces tú allí, porque vas. Entonces tú vas allí y dices, oye, chicos, tranquilos, que esto ya está solucionado, que este motor lo tengo arreglado. Claro, tú eso lo haces, son un par de tokens, y tú, hay uno que está bien, otro que está mal. Tú pones arriba o abajo el que tú quieras, en secreto, y ya el resto se tienen que fiar de ti. La programación de dónde llega la nave es exactamente igual.
Igual.
Ahí hay una serie de coordenadas. Y dice, chicos, yo ya he puesto la buena, no os preocupéis. Claro, el resto se pueden fiar o no. ¿Por qué se pueden fiar o no? Porque lo que dices es que efectivamente los objetivos que tenemos no tienen por qué ser compatibles. Es decir, todos tenemos que sobrevivir, o bien durante la hibernación, o bien escapando en una nave auxiliar.
En un pod de estos, ¿eh?
Todos tenemos al final de la partida que pasar un chequeo a ver si estamos infectados o no, que esto es muy divertido, luego lo vamos más en detalle. Y luego tenemos cada uno de nosotros un objetivo concreto, que como digo, puede no ser compatible. Yo puedo tener objetivo sencillamente de salvar la nave y llegar a la Tierra. O puedo tener el objetivo de salvarme yo y haber investigado, por ejemplo, un huevo de bichos de estos y un cadáver.
La nave no llegue a ningún sitio.
Efectivamente.
También puede pasar.
Efectivamente.
Entonces, es bastante gracioso porque es un cooperativo nada cooperativo. Porque en realidad tú vas a tu objetivo. Hay que cooperar porque hay veces que matar a un bicho es imposible si no es entre varios. Y es muy chulo eso, porque es súper temático el juego. O sea, el juego tiene la parte en la que tú tienes que hacer tus cosas, que los demás te crean para que no vayan a fastidiarte por si son objetivos completamente distintos. Y de esa manera, pues, intenta lograr tu objetivo. Porque de primeras empiezas con dos objetivos posibles, incluso alguno que puedes elegir entre varios. Pero hay momentos puntuales en la partida en la que es, sobre todo cuando se produce el primer encuentro, en el momento en que descubrimos al primer bicho, decimos quita, quita, aquí hay que salir corriendo como sea, y de los dos objetivos que tenemos de primeras, nos quedaremos con uno, que puede pasar en el turno 2 o en el turno 1, que es el primer encuentro. ¿Qué cosas hace en el juego este que creamos que es bastante bueno? Pues eso, que es súper temático. Cualquiera que ha visto y que sea fan de las películas de Alien, pues va a haber guiños desde el principio. Cosas como, por ejemplo, el tema tiene un tema de exploración en el que en la exploración pues iremos encontrando habitaciones que las de nivel 1, por así decirlo, son las mismas siempre, que son armería, laboratorio, enfermería, cantina. Y luego hay otros que podrán variar. Habrá algunas que salgan, otras que no salgan. Bueno, también está, por ejemplo, la habitación de los huevos. El nido es también obligatorio que esté.
Una sala de control, me parece también había.
Sí, la sala de control. Entonces, es súper temático en ese sentido. Por ejemplo, el ejemplo que hay que poner siempre es el tema de la cantina. Tú en la cantina, pues te diviertes. Lo que haces es curarte una herida leve. O sea, la misión de la cantina es curarte una herida leve, curarte una herida leve y que te puedes quitar, me parece, algunas cartas. Puedes mirar las cartas que tienes en la mano, el tema de la infección esta que hemos hablado, y quitártelo. Pero si te sale una larva, si tienes una larva, lo que haces es que puedes llegar a morir. Como pasó en la película de Alien, cuando sale de la tripa de...
En Alien el todo pasajero, ¿cuándo sale de Alien? En la cantina.
En la cantina le sale de la tripa y es la típica imagen que conocemos todo el mundo. Vale, pues, ¿qué más cosas tiene el juego que la hacen bastante interesante? El tema, sobre todo de la cooperación, entre comillas, es que yo a mí los juegos de estos semi-cooperativos me parecen muy interesantes. El tema de cómo funciona... ya no el combate, sino el sistema de heridas que tiene, a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, lo típico, te mueves de una habitación a otra y si has hecho ruido, pues te puede salir un bicho, porque haya el ruido lo haces en un sitio. Típico, tiras un dado y pones un token de ruido en un sitio. Si cae otro token de ruido en el mismo sitio, hay un encuentro, que puede ser inmediato o no inmediato, dependiendo de determinados factores. En este caso es que tengas más o menos cartas en la mano. ¿Cómo funciona? Es una cosa tan fácil como gastar un token de munición, si tienes arma y municiones, y tirar un dado. Si haces una herida al bicho, vas a sacar una carta. Y la carta te va a decir qué vida tiene el alien en ese momento. Porque tú puedes robar una carta y que tenga vida 5 y hacerle una. O sea, o vida, tener vida 3 y le haces a lo mejor dos heridas. Y la siguiente herida que le haces a lo mejor tiene vida 5. ¿Por qué? Pues porque temáticamente es porque no sabes en realidad...
Tú no sabes... Puntos... Es una especie nueva que hemos encontrado y tú no sabes como cuántas heridas aguanta ese bicho.
Claro, entonces...
Y luego realmente, si lo piensas bien, tú disparas a un bicho. No todos los disparos impactan igual. Las puedes dar de refilón en la cola, las puedes dar más de lleno.
No tienen por qué tener la cabeza en el mismo sitio que tú. O sea,
entonces, bueno, pues no sabes exactamente en qué momento de la PDA ese bicho va a morir. No sabes si esta herida va a ser la definitiva o si tienes que seguir peleando más adelante.
Hay determinados tipos de bicho. Hay desde una larva que con un tiro muere y que no te deja restos utilizables en un laboratorio, Hay el bicho, el típico bicho adulto, los Reeders, que son los que están con la reina, por así decirlo, que son unos bichos más tochos, que se sacan dos cartas en vez de una, y está la reina. La reina, si te coge, pues ya te puedes pedir porque no vas a hacer nada con ella. ¿Qué otras cosas? Lo del tema este que os comentaba, las heridas. Las heridas también son muy temáticas las recibidas por nosotros, porque dependiendo de se roba una carta cuando atacan los bichos, que es lo típico al final de la ronda, van a atacar todos los bichos que estén contigo en las habitaciones y esas cosas. Pues al final de la ronda se va a sacar una carta también y se va a decir si ese bicho que estaba contigo te ataca o no te ataca. ¿Por qué? Porque coincide el tema del bicho que es con el que sale la carta. Y son temáticas en el sentido de que, por ejemplo, te hace un arañazo y un arañazo lo que hace es una herida grave y encima te mete una carta de infección. ¿Qué son las cartas de infecciones? Porque esto no lo he comentado. El juego, lo que vamos a tener son una especie de... No es un deck building. En realidad tenemos 10 cartas de las que al final de cada ronda vamos a tener que tener hasta 5. Vamos a ir robando hasta 5. Y hacer acciones cuesta cartas. Entonces, los mazos son todos iguales, la mitad. Uh-huh. Y luego cambian, aparte de unos objetos que lleven cada uno de los personajes, lo que te cambian son la mitad de las cartas aproximadamente que hacen... especial a ese personaje, que dispare más, que dispare menos, que pueda hacer órdenes, que es el capitán, que se pueda curar a lo mejor, que es una vez de laboratorio, que va en la silla de ruedas.
Que pueda extinguir incendios, eso, o que los pueda provocar, que pueda reparar un motor, o que no lo pueda hacer, dependiendo.
Vale, entonces...
El tema de las heridas, la cosa es que cuando te hacen una herida... O si es una herida leve, las vas acumulando. La tercera herida leve es una grave. El tema es que tú vas a robar una carta de herida, no todas van a ser iguales.
De infección.
No, la herida, sí, es verdad. No lo mismo estar herido en una pierna, que lo que vas a hacer es que te va a costar mucho más moverte que tener cualquier otro tipo de herida que te haga otro tipo de impedimento.
Te hace tener menos cartas en la mano, que te hace gastar una carta más cuando haces determinada acción.
Uh-huh. Yo creo que esto es una de las cosas que me ha gustado del juego, que es cuidar los detalles. Quiero decir que cuando te hacen una herida no todas las heridas son iguales. Cuando disparas a un bicho no todos los impactos van a ser iguales. Todos estos detalles... O no lo mismo pegarte a distancia que pegarte cuerpo a cuerpo. Cuando te acercas a un bicho, lo primero es que ya te marca. Te deja marcado de tal forma que te has rozado con él.
Te mete una...
Y entonces ya...
una infección.
Eso es. Pero además te babea.
Algunos te pueden babear y dejártelo...
Y entonces cuando te mueves por la nave es más fácil que los bichos te identifiquen y vayan a por ti. O sea, tiene un montón de detallitos que otros juegos no tienen. Y además detallitos muy temáticos y muy bien implementados dentro de las mecánicas.
Sí, cosas como, por ejemplo, hay unos laboratorios al que tú puedes llevar hasta tres cosas. Y investigar sobre algo te permite saber sobre ello. Y lo que te hace es facilitarte el juego. Y dices, coño, vale, tú puedes llevar tres cosas que son un cadáver humano, que empieza uno muerto ya en el sitio este que decíamos al principio, en el, por así decirlo, el puente de mando. Puedes llevar un huevo, que lo puedes coger del nido. Y puedes llevar un... cadáver, un carcas de estos de un alien. Entonces, si llevas tres cosas distintas vas a poder aprender tres cosas. ¿Qué son? También varía. Eso, hay unas cartas de esas que van a poner tres cada partida, que a lo mejor hay 10. Entonces, a lo mejor lo que te hacen es que el movimiento te sea más barato, que cuando hagas ruido puedas, a lo mejor, no sé, esto lo estoy hablando por hablar, repetir a lo mejor la tirada, o sea, que lo que te hacen es darte una ventajita si haces eso, porque en realidad estás perdiendo tiempo en hacerlo, uh-huh. Que a lo mejor te viene bien para tu misión. Que es investigar sobre...
Sí, una de las misiones, uno de los objetivos es precisamente sacar información sobre los bichos.
Entonces, eso, le hace, lo que dice Alberto, cosas muy particulares que le dan mucho tema, que te permite acordarte mucho de las películas. Y el tema, por ejemplo, es que si hay habitaciones, hay una habitación que me encanta, que es una habitación en la que si está la habitación ardiendo, bueno, lo primero que hace es cerrar las puertas y sacar todo el aire de ahí dentro. O sea, la presurizas la habitación.
Ah, sí. Hay en el puente de mandos tú puedes cerrar una zona y despresurizarla. De tal forma que todo lo que haya en esa zona muere.
O sea, si hay incendios, los apagas, que te pueden
ir
bien.
Si los apagas, ese bicho muere. Y si hay un compañero...
Pues también se muere.
Mala suerte. Entonces, hay muchas cositas de esas que además yo creo que le van a dar mucha rejugabilidad al juego. Hay muchas cosas diferentes que puedes hacer dependiendo de las habitaciones, dependiendo de los objetivos que tengas, dependiendo de los bichos que salgan, de cómo se te vaya dando la partida. Yo creo que aquí hay muchas opciones. Luego, otro detalle, por ejemplo, las cápsulas de escape. Las cápsulas de escape tienen dos huecos. Entonces, por ejemplo, a mí con Jesús me pasó que estábamos terminando la partida y digo, me va a quitar la cápsula de escape. Total, que se la pasó de algo. Y digo, bueno, pues nada, pues me subo yo. Y me dijo, oye, ¿y por qué? Espérame y nos vamos los dos. Digo, ¿cómo que espérame y nos vamos los dos? Tú acabas de pasar por el motor. ¿Qué has hecho en el motor?
Yo es que tenía que reventar la nave antes de que llegara a ningún lado.
Total, que me fui sin Jesús. Me fui sin Jesús y
vamos, menos mal. Aunque me hubiera esperado, yo no hubiera conseguido el objetivo.
No, bueno, y seguro que me reventabas ahí.
No, hombre, no.
Ya de paso. Pero bueno, sí, efectivamente, pues hay muchos detalles. Y el tema de la cooperación, y la verdad es que yo, la sensación que tú juego más partidas, igual la sensación es diferente, es que vas un poco a tu bola. Vas un poco a tu bola. Y igual en esa partida fue un poco demasiado. ¿En qué puedes colaborar? Pues, por ejemplo, cuando entras a una habitación donde ya hay gente, no hace la tirada de ruido. Entonces, por ejemplo, un poquito, por lo menos al principio de la exploración juntos, pues eso puede ser beneficioso.
De turnos hay muchos.
Sí,
hay muchos. Da tiempo a hacerlo todo.
Sí, después.
Muy largo el juego.
Sí.
Se te puede ir a 3 horas.
Sí, es larguito, sí. Sí, es larguito. Y luego hay cosas, por ejemplo, si la nave revienta con nosotros dentro, hemos perdido todos. Entonces, hay unos tokens de incendio, hay unos tokens de avería que si se acaba, la nave
hay que poner
se destruye
y no hay
claro.
Directamente
entonces
ya.
Ahí sí que hay que tener cierta colaboración, decir, venga, vamos a intentar, alguien tiene que ir a arreglar esto, alguien tiene que apagar ese fuego, alguien tiene que, entonces ahí es donde empiezan las negociaciones de venga, no ve tú, venga, no voy yo, venga tal, no sé qué. Y por lo demás tampoco hay mucha más colaboración, quiero decir, hasta el punto en el que te confíes de tu compañero, es decir, claro, puedes colaborar, tú vete a los motores que yo voy a poner la dirección, pero claro, ¿cómo me fío yo de que tú, claro, los motores los vas a dejar como a mí me interesa?
Tienes que mandar la nave a la Tierra, a lo mejor te ha dicho una corporación que mande la nave a Marte, y el que vaya dentro de la cápsula se muere, dentro sí. de la hibernación, vamos.
Sí, sí, se muere. Tú la mandas a Marte, te coges una cápsula, te escapas y
el otro día,
se
por ejemplo, estamos jugando con la copia de Rubén Herrero. Fuimos un poco también, al principio sí que colaboramos un poco, luego fuimos a nuestro aire, entonces él se movía a una habitación, sacaba un bicho, dice, vale, me pega el bicho para huirme a la habitación de al lado, lo típico que si te mueves estando en combate te pegan una que te llevas, como todos los juegos, si iba a la habitación de al lado, hacía ruido, coincidía con que había ruido, porque claro, ruido se va haciendo más. Entonces se va limpiando cuando van saliendo bichos. Entonces, si vas avanzando a habitaciones en las que ya había ruido, es más fácil que vuelva a salir otro bicho. Y le salió otro bicho, y le salió la reina, se fue de la reina y le salió otro bicho, se fue de ese. Total, Rubén murió. Por heridas, por infección, no, porque luego salen, está el típico evento que es ahí en el entreturno, por así decirlo, que dice, todos desaparecen y se van.
¿Qué pasa?
Diciendo, mierda, yo quería que lo mataran.
¿Qué pasa cuando muere un personaje? ¿Es eliminación?
Sí, hay eliminación sí. Y también hay, si tú te pones a hibernar, tú has terminado de jugar.
Ah. Y ya tú te quedas hibernando y te vas a fiar de que nadie cambie las coordenadas, porque si no va a la Tierra. No,
y las coordenadas no se pueden cambiar cuando hay alguien hibernando.
Es verdad.
Pero los motores se pueden estropear.
Eso sí, y puedes hacer que no llegue la nave a su destino. Entonces,
o si coges una cápsula de escape y te vas, tu partida la has terminado. Uh-huh. Entonces eso sí que es verdad que bueno, que puede ser que te quedes un rato mirando. Si te vas muy pronto, si te mueres.
A lo mejor tú te vas y quedan 7 turnos. Y el otro puede a lo mejor hacer todavía su misión en esos 7 turnos. O dice, vale, yo ya no voy a hacer mi misión, pero la nave no llega. O sea, ya te lo digo yo, que la nave no llega a ningún lado. Y si esto tiene un objetivo.
Ahí el juego está bien medido, quiero decir que es difícil morirse pronto. Porque los bichos van saliendo progresivamente, según vas explorando la nave y vas acumulando ruido, van saliendo progresivamente.
Y que no te hacen tantas
y las heridas te las van haciendo de a poco.
Y que las puedes curarlas, incluso las tochas.
Incluso puedes llegar si te voy a poder curar. O sea que sí puede ser que te mueras, pero no te vas. Normalmente no te vas a morir pronto.
No, otro.
Y sobre todo más que morirte es que, claro, te vas diseando. Es decir, si estás cojo y ciego
otro
y no sé qué, pues claro, todo te va a contar mucho menos.
Otro chulo es el de, por ejemplo, tú tienes las heridas que hemos dicho que tienen el texto este de que a lo mejor tienes una carta menos. Pero si las vendas las heridas, lo que haces es dar la vuelta a esa carta, sigues teniendo una herida grave, pero que no te está impidiendo hacer algo. Y luego incluso las heridas que están vendadas te las puedes quitar en el hospital, por así decirlo. O sea que...
Sí, te da opción. Lo que pasa es que, claro, son turnos que pierdes de
y que
de
moverte, pues si vas haciendo ruido, vas como si vas dando con una palangana, con un palo por los pasillos, pues te van saliendo bichos. Tiene una cosa chula que es el tema de los pasillos estos.
Sí, eso te iba a decir. Hay conductos de mantenimiento, si os acordáis, bueno, estaba pasajero, el bicho se movía mucho por los conductos de mantenimiento y de repente aparecía en la otra punta de la nave estas cosas. Y aquí lo mismo, hay pasillos normales y hay conductos de mantenimiento que unen muchas más habitaciones. Entonces tú ahí no puedes entrar porque digamos que es un sitio muy infectado de bichos de estos. Entonces, claro, al conectar más habitaciones es más fácil que ahí se acumule el ruido. Entonces de ahí van a salir siempre más bichos. Y sin embargo es un sitio por donde los bichos cuando tienen que moverse de habitación se pueden mover por los pasillos, pero si sale que vayan a un conducto los bichos desaparecen.
Sí, esto no lo hemos dicho, los bichos salen de una bolsa. Dependiendo del número de jugadores, se meten tantas larvas, la reina, no sé cuántos adultos y no sé cuántos breeders. Entonces tú vas robando la bolsa y ese bicho es el que se pone. Entonces cuando ese bicho se va a un pasillo de mantenimiento, el token ese lo vuelves a meter en la bolsa.
¿Y luego cómo se mueven los bichos? ¿Tienen que ir a tienen?
En fase de mantenimiento.
En fase de mantenimiento. Si están en combate con alguien,
se quedan combatiendo.
Y si no, la carta que se saca por así decirlo.
La carta de evento te dice hacia dónde
se mueve.
Muchas veces si hay dos en la habitación de al lado, el 4 es el pasillo 4, entonces se cambian por así decirlo la habitación de los bichos. Es una cosa un poco curiosa, pero bueno, que está bien.
Uh-huh. Y bueno, vamos a comentar, yo creo ya el tema de final de partida: tienes que haber sobrevivido. Tienes que haber cumplido tu objetivo.
Eso es lo último.
Es verdad, eso es lo último. Tienes que haber sobrevivido. Sobrevivido es, primero, porque has llegado a la Tierra de una forma u otra. Y luego, claro, llegas a la Tierra y te van a chequear a ver si vienes infectado. Entonces, a ver, cartas de infección vas a tener. Entonces, lo que hay que chequear es si, digamos, que si esa infección ha prosperado o no ha prosperado. Esto se hace chequeando las cartas. Se pone, pues, no sé cómo se dice esto. Se pone, pues, como una...
El típico papel rojo este que era para
rojo,
TSD.
Eso es. Y ahí se ve, lo pones encima y si te sale...
Infected.
Es que, efectivamente, la infección ha progresado. Y entonces tienes que pasar al paso 2, que es coger todas tus cartas de infección, barajarlas con tus cartas normales y tienes que sacar 4 cartas. Si una de esas 4 cartas es de infección... Es que no tiene solución y te van a sacrificar porque no es cuestión de que esto se propague por la Tierra. Y, joder, bastante épico el tema de, al final, la comprobación de todos sacando la cartita uno por uno, tal... ¡Ah, yo me he muerto! ¡Ah, yo he conseguido! Es tremendo. Yo ahí, bueno, la verdad es que tuve una suerte tremenda porque tenía un montón de cartas de infección y, joder, saqué justo a los 4 que no eran. Tuve bastante suerte y, sin embargo, el pobre Rubén, que era todo lo contrario, que tenía poquitas cartas de infección, pues el pobre cascó ahí... En esa fase. Y luego ya pues se chequea si has cumplido tu objetivo.
El juego, la verdad es que mola un montón, tiene una producción brutal. Creo que está muy bien hecho. Supongo que si más partida a lo mejor le ves algún fallo más que de momento, porque como tiene tantas cosas, no llegas a. Incluso tiene, me parece, un modo cooperativo, campaña o algo así. Luego vendrá una expansión, o sea que.
Material. Sí, un montón de contenido extra que llegará precisamente justo cuando llega material en castellano. Llegan también todo el material extra y bueno, pues ya lo jugaremos y os hablaremos un poquito de qué más cosas trae Nemesis. Estoy seguro de que este juego vamos a seguir hablando. Luego en sesiones de juegos, seguro que en alguna sesión, pues con otra gente que lo pruebe y que os pueda contar un poquito sus impresiones, que bueno, son las mismas que las nuestras, claro.
A lo mejor incluso no les gusta.
Puede ser, pero se les pulsa.
A mí ya me habéis hipeado, ¿eh?
Está muy bien, está muy chulo el juego, desde luego que sí. Bueno, pues nada, pues hemos estado hablando de Nemesis.
Bueno, no hemos dicho que es de...
Sí, ahora voy a hacer la ficha. Vale.
Matthew Kwapinski o algo así.
Es Adam Kwapinski, que creo recordar que es el mismo de Lost of Hellas. El arte con el cargo de Eva Labak, Piotr Foksovich y un montón de más gente de nombres impronunciables. Patrick Hedracek y Paweł Sambowski. Y más gente. Y publicado por Awaken Rings y Rebel. Y bueno, y en España esto lo va a sacar Edge.
Si es con lo mismo que en el otro, será Edge.
Creo que sí que es Edge. Y bueno, pues nada más. La verdad es que un juegazo. Mira que nosotros, esto, somos muy prudentes, ¿eh? A la hora de utilizar ese tipo de palabras que se dice tan fácil por ahí. Pero este sí que merece muchísimo la pena. Y bueno, vamos a por otro juego que tampoco es malo, ¿eh? Tampoco es nada malo. Too Many Bones, pero vamos a hablar, bueno, ahora Bertolt, si quieres, nos puedes hablar un poco de base, de la expansión, un poquito como tú veas, ¿no? Too Many Bones, vamos a hablar también de la expansión Undertow. Uh-huh. Bueno, un juego diseñado por Adam Carlson y Josh J. Carlson, el arte corre cargo de Josh J. Carlson y Anthony Dieturno, y publicado por Chip Theory Games. Pues cuéntanos, Alberto, ¿qué es esto?
Muy bien, pues el Too Many Bones Undertow es una expansión autojugable del Too Many Bones que está, bueno, está pensado para uno o dos jugadores. Está pensado, quiero decir, la caja viene preparada porque viene con dos personajes, pero en realidad si tienes el Too Many Bones o tienes más personajes, porque se pueden comprar personajes aparte, porque esta editorial los vende, puedes jugar con más jugadores, porque las reglas del juego permiten la escalabilidad para jugar hasta 4 jugadores. Entonces, yo particularmente lo he probado a 2 jugadores, he echado un par de partidas, y bueno, al Too Many Bones le he echado otras 2 partidas, con lo cual, y el sistema la verdad es que es muy parecido. Es un juego más bien larguete, lo que dicen las instrucciones es de 60 a 180 minutos, se parece más a 180 que a 60, incluso más, sobre todo las primeras partidas, porque bueno, tiene sus cosas que hacen que normalmente se alargue un poquito. Y bueno, ¿y de qué va este juego? Pues este juego tiene una ambientación fantástico-medieval, es un temático, claramente. Llevamos cada uno un personaje, que es una especie de gnomos. Tiene un arte espectacular, la verdad, el juego. Son personajes que son absolutamente asimétricos, cada uno de los que llevamos. En este juego, concretamente, en el Undertow, vienen dos personajes. Y tiene una mecánica de... Bueno, sería parecido a un deck building, pero más que eso sería un dice building, algo parecido a un dice building, ¿no? Porque en el fondo se basa en que tú tienes un pool de dados, que son habilidades de tu personaje, y con eso pues vas a estar manejándote a lo largo de toda la partida. Entonces, bueno, pues el juego se estructura de forma muy parecida a lo que podría ser o un juego de rol o un juego de ordenador, de hecho, o de consola. De hecho, las sensaciones a mí me recuerda mucho un poquito a una partilla de rol, la verdad, y esto es una de las cosas que más me ha gustado del juego, porque cada turno es un día. Es un día, ¿no? Entonces vamos avanzando y en cada turno hay un evento entre los jugadores. Es cooperativo, no se lo he dicho al principio, pero vamos, es cooperativo completamente el juego. Hay un evento que nos cuentan una historia, nos proponen una decisión. Las decisiones pues tienen unas consecuencias diferentes, vamos a tener más progreso, menos progreso. Hay decisiones en las que hay hostias y decisiones en las que no hay hostias. Como dice Parry, hostia que no se da, hostia que se pierde. Así que la mayor parte de las veces te van a apetecer hostias, eso ya os lo digo. Porque particularmente el combate mola bastante. Yo creo que es el fuerte más importante del juego. No lo he dicho, pero en lugar de utilizar miniaturas, utiliza una especie de fichas de póker. Eso hace que la caja pese un quintal y medio. Pero bueno, también la verdad es que es muy bonita, es muy manejable. Cada una de estas fichas está hecho, pues brilla como si fuesen hologramas y cosas así. Es una pasada ver, sobre todo las de los personajes, las de los monstruos también, pero las de los personajes es una pasada. Y lo que se hace es que se pone la vida debajo de la ficha del personaje, con lo cual vamos viendo, según va bajando el montoncito, la vida,
cómo eso se va,
cómo va avanzando la vida. Realmente para el movimiento de lo que sería de un día para otro, en el juego no te viene un tablero. Si lo quieres, te lo tienes que comprar aparte. Yo lo tengo porque soy así de friki, pero vamos, no es necesario en absoluto. Es un mapa que se ve pues en cada día que vas avanzando, donde estás. Pero realmente lo que sí que te viene dentro del juego y que necesitas es un tablero donde vienen las posiciones en las que se van a colocar los bichos, que se llaman malotes. La traducción de buddies sería malotes. Se van a colocar los malotes, que son como de varios tipos, y se van a colocar los personajes, ¿no? Esto cuando hay una batalla. El juego es muy táctico, las batallas son muy tácticos siempre. La verdad es que si se alargan un poquito más es porque casi es inevitable que entre los jugadores empiecen a decir: no, pues tú te colocas ahí y haces no sé qué, y sí, yo utilizo tal habilidad y luego la agote, luego al final tira los dados y no te sale, pero bueno, en fin, la intención es lo que cuenta, ¿no? Bueno, desde luego no te tienen que dar alergia a los dados. Claro, lógicamente, para este tipo de juegos.
Bueno, pero es que yo creo que son un poco inherentes a este tipo, claro, de juegos.
Claro. Eso es que es parte de la emoción.
Claro.
Parte a mí me gustan mucho, pero yo a ellos no.
Tú a ellos no. Fíjate, pues eso es
que. Los juegos de dados me gustan mucho, pero me odian.
Te odian los dados.
Como la editorial esa que se llama Dice Hit Me.
Ah, sí, sí, igual. Bueno, pues los combates, como os decía, son muy tácticos y pues tienes tus reglas de movimiento. Oye, no llegan a el Advanced Squad Leader, lógicamente, ¿no? Pero vamos.
Pero tiene su profundidad.
No tiene línea de visión y tal, pero tiene su profundidad. Suficiente, yo creo, para que desde luego sea bastante divertido. Y luego, después de resolver el evento, cogemos tesoros, que nos viene dado, digamos, recompensa. recompensas en función del evento y también cogemos experiencia que vamos a gastar en ir progresando los personajes, que esto es de lo que más mola. De hecho, cuando explicas el juego, quizá uno de los problemas es que tienes que explicarle a cada jugador cómo se juega su personaje, porque es que son absolutamente diferentes. Es que es distinto el juego, juegues con un personaje o con otro. Y eso yo creo que es una de las cosas que más mola, pero que también es una barrera de entrada y hay que tenerlo en cuenta. Y esa experiencia lo que te va dando nuevos dados, nuevas habilidades, y vas viendo cómo progresa, haces combos chulos, luego cuando te pones a... porque los dados al final son para combatir. Uh-huh. Al final los utilizas las habilidades. Hay habilidades que no, pero la mayoría, sobre todo, son útiles en combate. Y con toda esa experiencia vas ganando en habilidades y haces combos muy chulos. Y luego, pues, lo que tienes que hacer es llegar al tirano, que es el malo, en los juegos de ordenador y de consola, pues es el malo final. El final boss, exacto, pues aquí lo llaman el tirano, ¿no? Tú tienes que llegar al tirano, cada tirano, te vienen varios tiranos en la caja, ocurre en Too Many Bones Undertow y Too Many Bones. No lo he dicho, pero vamos, el sistema de juego es prácticamente el mismo, es una expansión autojugable y tiene algunas diferencias que ahora comentaré, pero vamos, que básicamente el sistema es exactamente el mismo. Entonces tú tienes un malo, un final boss, que es con el que te vas a tener que pelear, y en función del tipo de malo, el evento del malo final es diferente. Y hay algunos más chungos, otros menos chungos, y tienes que llegar al malo antes de un número de días. Y cuando llegas al malo y te pegas con él, si le vences, has ganado. Si pasan los días y no llega, pues no. El juego, yo he tenido experiencia de todo tipo. Si aprieta el Undertow en concreto, la primera partida que echamos con el malo más fácil no aprieta el juego, pero con el segundo fuimos bien a lo largo de toda la partida, pero cuando llegamos al malo, vamos, estuvimos ganamos por la mínima. O sea, nos dejó fundidos. O sea, que el juego aprieta. Yo creo que aprieta. La experiencia que tengo con el Too Many Bones, que es el hermano mayor de este, es que a mí me da la impresión de que aprieta menos cuando hay cuatro jugadores. Que hay un salto, ajá, en el que no es lo mismo jugar con tres que jugar con cuatro. En el momento en el que juegas con cuatro, por mucho que el juego tiene reglas de escalabilidad y tal, yo creo que se nota un poquito menos, aprieta un poquito menos el juego. O al menos te tienes que ir a por malos finales, a por final boss, que sean chungos de verdad, porque si no, no vas a notar que el juego te apriete. Que al final es lo que le pides mucho a un cooperativo, ¿no? Y luego, pues, ¿qué es diferente este con respecto al otro? Pues bueno, pues te añade un par de cositas que la verdad es que están curiosas. Una de ellas, que el tablero de combate tiene dos caras, una cara es en bosque y otra cara es acuático. Es el combate encima de una balsa. Y entonces hay unos bichos que salen cuando tú combates encima de la balsa, que te van rompiendo la balsa. Entonces tienes un elemento de puteo adicional. Tú estás ahí combatiendo y de repente, cuando hay un número de fichas de rotura de la balsa, ¡ah, mierda! Has perdido el combate.
O sea, entonces, no solamente tiene la presión de combate, sino encima... que lo tienes que hacer en un tiempo concreto.
Sí, efectivamente.
O sea, no va de ahí estar jugando a la defensiva, no, tienes que ir directamente a por el bicho.
De hecho, la presión del tiempo la tienes siempre, porque el juego tiene una regla que a partir del quinto turno empieza a quitarle uno de vida a todo Cristo, a los bichos y a los buenos. Entonces, más vale que te dé vida, porque es que si no, o los bichos están mucho peor que tú, o al final el que palmas eres tú. Pero además de eso, tienes el que se te rompa la balsa. Y luego, por el otro lado, que es el lado de bosque, hay otros bichos que son los mechs, que son como una especie de robots, porque mezclan un poco fantasía medieval, pero con robotitos, pero así con un poco rollo steampunk. O sea, es una mezcla de estilos que la verdad es que está muy bien lograda, y que son bichos que no les afecta el veneno. Bueno, te puedes imaginar, son robots, pues hay un montón de efectos que no les afectan, entonces los hace particularmente duros. Y hay obstáculos. O sea, hay zonas que puedes utilizar un poco como cobertura y para... Porque luego, parte de la gracia del juego es jugar con los movimientos de los bichos, que tienen reglas para moverse, y tú jugar un poco hacia dónde van a ir para que no te ataquen y librarte de los ataques, ¿no? A mí lo que más me gusta de este juego, pues las sensaciones que me transmite, un poquito de juego de rol, de porque además es que yo siempre lo digo, yo vengo del dungeon, de jugar al dungeon, entonces para mí todo lo que me recuerde a ese mundo me gusta bastante. Y esas sensaciones la verdad es que creo que las transmite. Lo táctico que son los combates, vamos, las partidas normalmente yo tengo también una sensación de que son épicas. Yo juego aquí en el club, que luego empezamos la partida un día y la terminamos en Hacendados, para que veáis lo que os digo de que es largo el juego. Bueno, lo pudimos terminar aquí y la verdad es que se crea una sensación de camaradería, de este rollo que tienen los personajes, de ser tan asimétricos, de tú haces esto, yo hago lo otro, nos combinamos todas las habilidades en conjunto, pues la verdad es que mola mucho. La producción del juego es magnífica. Cosas que no me molan tanto del juego, pues yo creo que sí, el juego tiene algunos defectillos. Uno de ellos, creo que los eventos, al ser aleatorios completamente, son buenos porque es verdad que hacen el juego muy rejugable porque cada partida es diferente, pero por otro lado no hay conexión ninguna entre ellos. Entonces la sensación de estar viviendo una narrativa, o sea, yo estoy pensando en el Arkham Horror LCG, por ejemplo, que es un juego que me gusta mucho, y una de las cosas que me gusta es que juegas una historia. Uh-huh. Aquí no juegas una historia, aquí es que los eventos están completamente,
es que pasan cosas y,
a veces estás en el río, otra vez estás en el bosque, no sé muy bien por qué, son un poco inconexos, la verdad. Luego a veces tengo la sensación un poco de efecto barranco, ¿sabes? De precisamente como salen aleatoriamente los eventos, pues de repente está más o menos bien y sale un evento que te mete un zasca que te deja... O sea, no hay esa sensación de progresivamente va incrementándose la dificultad. El juego lo pretende porque tiene reglas para que vayan apareciendo más bichos según pasan los días, pero yo sí que tuve una sensación un poco, en algún caso, de barranco. De, hostia, de repente ha habido un salto aquí que algo me he perdido, ¿no? Uh-huh. De hecho, tienes que pensar muy bien cómo vas ganando los dados y todo eso, porque en algún momento tienes esa sensación de que se te ha escapado un poco de las manos. Y luego, bueno, claro, también es un juego, claro, tiene unos componentes muy buenos, los dados son muy chulos, todo, vale una pasta y no es fácil de encontrar eso. El juego, he estado viendo en la página de Cheap Theory y son 75 pavos de juego, y este es el barato, porque
75 pavos
más
el envío, que no era
más
poco.
Sí, claro, porque es un juego pesado. No sé cuánto cuesta el envío, la verdad, pero siendo lo que pesa este juego, pues...
En su momento creo que el juego base, más la expansión, pero no el Undertow, más los personajes extra y esas cosas con el envío, se ponían como en 250.
Sí, yo me gasté, yo creo que fueron 200 pavos o algo así en tener el juego, un personaje y el juego, me refiero al otro, el Too Many Bones. Pero vamos, es un capricho, la verdad.
Se llama Cheap Theory, pero lo que no es Cheap.
No, desde luego lo que no es Cheap, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto es otra cuestión. Si a alguien le gusta mucho el tema, le mola y tal, pues, hombre, pues lo bueno, una de las mejores cosas que han hecho con haber hecho el Undertow es que, coño, más barato que el otro. Y, bueno, el otro, además, el Too Many Bones, el original, es un pedazo de caja.
Tremendo.
¿Sabes? No es el Kingdom Death Monster, pero vamos.
Lo que pasa es que si solamente tienes este, estás condenado a jugarlo a dos, por lo que,
eso
por
sí,
lo que he entendido.
Eso
¿no?
sí, estás condenado a jugarlo a dos. Yo, en mi caso, es que como a mi mujer le gusta mucho, lo juego con ella y tal, y le gustan este tipo de juegos, es muy de cooperativos, de juegos así un poquito más o fantásticos o tipo chulo, pues encaja muy bien. Pero claro, efectivamente estás condenado a jugar la 2, ¿eh? Si no, necesitas comprarte algún personaje. Y los personajes son 20 y tantos euros cada uno.
Claro, que te vienen con su pool de dados y eso.
Sí, te vienen con un...
Claro, te viene el tablero.
El tablero del personaje, que está hecho de neopreno, y su pool de dados. Bueno, aquí una cosa curiosa, las cartas están hechas de PVC. ¿Vale? Que es una cosa que dices, uy, qué molón, no tengo que plastificarlas. Pero... Os digo una cosa, es un coñazo porque se te resbalan Las pongas donde las pongas, se te resbalan todo el rato. La coges de la mano, la pones en algún sitio, pum, las cartas fuera. El taco que pones...
El taco se desmonta.
Se desmonta. Y a mí me pone un poquito los nervios. O sea, la idea no está mal porque desde luego son duras, pero duras de pelar las cartas. Pero ese puntito que tiene, pues no es muy práctico, la verdad.
Muy bien, pues nada, nosotros te hemos puesto los dientes largos con el Nemesis y tú a nosotros con este. Yo, es un juego que ya he oído hablar a Julio,
sí,
maravillas
de él. Sí, aquí yo lo he visto mucho jugar, pero no he tenido yo ocasión tampoco.
Y yo sí que tengo muchas ganas de echarle un tiento. Y ya después de lo que nos has contado, pues ni te cuento, ni te cuento. Pues nada, dos buenos jueguitos, sobre todo hoy nos ha salido muy temático el tema, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues nada, este era Too Many Bones, Undertow, como hemos dicho, diseñado por Adam Carlson y Josh Carlson, arte a cargo de Josh Carlson y Anthony de Turno, y publicado por Cheat Theory Games. Y bueno, chicos, pues nada más, se pueden dejar por aquí. Os voy a recordar los métodos de contacto. Ahora más que nunca, os agradeceríamos un poquito de feedback, sobre todo con estos cambios que hemos hecho y con las nuevas secciones, para que nos contéis pues qué os está pareciendo. Ya sabéis que nos podéis dejar los comentarios en iVoox, en Días de Juego, allá donde os descarguéis el podcast, en nuestra página web, en dados-crujuegosdemesa.com, en Twitter nos podéis buscar como Jugando con Dados, en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos, o nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com. Ya sabéis que siempre dados, S2, con número. Y por supuesto estamos aquí en la calle San Luciano número 4 en Madrid, pues encantado de recibirte y de enseñarte el club, echarse unas partidas contigo, unas cervecitas, lo que haga falta. Y nada más, Alberto, muchas gracias.
A vosotros.
Encantado siempre de tenerte por aquí. Cuando quieras, ya sabes, te puedes pasar. Y Jesús, no te digo nada.
Bueno, dale.
Venga, chicos, adiós.
Adiós.